Blog Talk Radio.
Hello.
Hello, no te.
Hello.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Bienvenidos, mis amigos, a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Y hoy, nada más y nada menos, sábado, óigame, sábado 11 de marzo del 2023, ¿cómo se ha ido este mes? Rapidito, claro que sí. Estaremos estas próximas dos horas compartiendo un resumen y una información noticiosa de primera, como siempre lo tenemos acostumbrado en este su programa Punto de Vista. Y recuerde que nos puede escuchar a través de www.puntodevistapr.com. Y recuerde que también nos puede escribir a través de social@pr.com y también info@puntodevistapr.com. Y ya están activados. Y como, señores, desde Corea nos están escuchando, Corea del Sur. Y ya, señoras y señores, ya con nosotros, y hoy tenemos un programa muy variado, lleno de sorpresa. Para mí, estoy bien sorprendido. Ahorita vamos a explicar por qué. Y empezamos el programa rapidito hoy. Y ya con nosotros, nada más y nada menos, nuestra productora y directora asociada, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Adelante, Yanis, ¿qué tenemos para hoy? Sí, ahora sí.
Willy, ahora sí. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y gracias a todos los que nos están escuchando y están aquí otra vez con nosotros. Y antes de comenzar, quiero darle mi más sentido pésame a Miriam, nuestra radioescucha, y a toda la familia Díaz López, y a mis primos y mis tías y todo eso, por el fallecimiento de, ¿verdad?, quien fue mi tío, el señor Jerónimo Díaz López, que falleció este pasado jueves. Así que un abrazo y fortaleza para toda la familia. Bueno, Willy, para esta tarde tenemos por ahí en edición especial, en Sobre la Mesa, con la presidenta de la Federación de Hogares Prolongados, Tamara Pérez, a las 7, y como un sábado sí, un sábado no, echando para adelante contra viento y marea con esta servidora, Yanis Álvarez, que hoy tenemos algo que va a comenzar desde este sábado, así que la persona que voy a tener hoy de invitada, pues va a estar por ahí con nosotros estrenando esta parte de mi sección que va a comenzar este sábado, trayéndole a todos ustedes unos campamentos de verano para sus hijos. Así que no se pierdan eso, ya mismito por ahí, a las 7:30. Una mano amiga para tu mascota con el técnico veterinario Cato Frías. Y a las 8, hay que tener vergüenza, en edición especial con el científico del análisis, Jorge Feijóo.
¡Wow! Oye, Yanis, yo me siento bien orgulloso y honrado en la noche de hoy, porque por fin está con nosotros una persona que empezó este proyecto con nosotros y que es la vicepresidenta de esta corporación Punto de Vista, y que de la mano de ella, gracias a Dios, pudimos realizar este proyecto gigante de Punto de Vista, y que si no hubiera sido por ella, pues obviamente su ayuda, su aportación, su esmero, todo lo que ella hizo con nosotros, de verdad que vale un montón. Y las secciones de ella eran espectaculares. Ella cogió un receso, lo cual respetamos, ¿verdad? Pero realmente, como dicen en mi barrio, Villa Palmera, estaba bien pegada, estaba más pegada que un chicle en la brea, allá en la Plaza de Santurce. Así que, oye, vamos a recordar esos momentos, vamos a recordar eso.
A continuación, sobre la mesa, con la gerontóloga Tamara Pérez. Sobre la mesa.
Hasta la presentación conservamos, a que tú veas. Y ya con nosotros, la actriz, la deportista, la cantante, la gerontóloga, la directora, la productora y la periodista, Tamara Pérez.
me tengo que reír por esa presentación. Gracias. Buenas noches a todos, buenas noches, profesora Yanisa Álvarez, buenas noches a todos los que escuchan.
Buenas noches.
Día a día, todos los sábados.
Oye, qué bueno tenerte aquí, Tamara, pero el propósito también primordial, además de saber de ti, además de escuchar esa presentación sobre la mesa, de un programa que tuvo más de 110 secciones al aire, wow. Señores. No fue cáscara de coco, fue excelente. Y hoy, pues tenemos aquí, como dice Tamara, vamos a hablar con Tabiente y Marea.
Eso es así.
A calzón quitado, y como dijo Tamara una vez, oiga, ponga la acción donde pone la palabra. Y efectivamente, eso es lo que no está pasando. Tamara, ¿qué está pasando con nuestros envejecientes? ¿Qué tienes que decir sobre esta situación del dinero del Departamento de la Familia, de este caos que se ha formado, de estas tres que hablaron en un programa que ni tienen hogares? ¿Qué tiene que decir Tamara Pérez? Tamara, tienes hasta las 7 para decir lo que tú quieras ahí.
Bueno, Willy, sabes que siempre yo comienzo diciendo que me da mucha pena que en nuestro país, un país que, ¿verdad? Los datos hablan de que, y las estadísticas, de que nos consideramos, ¿verdad?, una isla donde la mayor población es de adultos mayores, y que cada vez nos tenemos que sorprender porque siempre la soga corta por lo más finito hacia la gente de la tercera edad. Tenemos aquí situaciones en los hogares donde salió a relucir que el Departamento de la Familia suspendió los pagos para los servicios de cuidado prolongado, servicios de alimentación, servicios de asistencia, servicios de todo para esa persona que está allí en ese centro de hogar o es en ese hogar subvencionado por el Departamento de la Familia. Si usted, Willy, o yo, o la profesora Yanis, en un momento dado tuviéramos un familiar en un hogar y dejamos de pagar, eso se cataloga maltrato. Pero entonces, en este caso, el Departamento de la Familia deja de pagar para alimentación, sustento, y eso no es maltrato.
ni tampoco es incumplimiento de convenio. Para que usted vea cómo son las balanzas, cómo aquí se trabaja, cómo es bien fácil decir que dejaron de pagar enero y febrero para los cuidados de los viejitos o de las personas mayores, porque estaban habían unos cambios en los sistemas de finanzas del Departamento de la Familia, y porque no se habían renovado unos convenios que se supone que se tenían que haber renovado en un antes de diciembre 31. Pero como no se hizo eso, pues era bien fácil dejar de pagar para que los viejitos no tuvieran el servicio y que muchos hogares se vieran afectados y tuvieran que básicamente tener que cerrar sus puertas. Así es que estamos.
Oye,
Eso es lo que está pasando.
Oye, Tamara, pero yo escuché bien. O sea, ellos están dejando de pagar esos servicios. Entonces, ¿cómo esos hogares subsanan esos gastos?
Pues pasando la salsa y el guayacán, porque muchos de ellos, porque tienen quizás la mitad de sus residentes que son pagos privados, que no son subvencionados del Departamento de la Familia, pues hacen a duras penas con los privados sufragar los que son del Departamento de la Familia. Y muchos de ellos también cogiendo préstamos. Yo tengo un listado de 17 hogares que son federados que le deben del 2018-2019, le deben $43,000, $20,000. Enero y febrero, tengo también el listado de 17 federados que le deben también bastante dinero, porque muchos de ellos, no estamos hablando el pago de una subvención de un residente, de un participante o de una persona de edad avanzada. Hay hogares que tienen subvencionados por el Departamento de la Familia 30 y 40 residentes. Póngale una media, póngale a 1,500. ¿Cuánto hay ahí? Y que todo eso no se lo paguen en 2 meses.
Oye, pero entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso, Tamara? Porque están estancados, ustedes están atados de manos. Entonces, eso puede provocar unos cierres de hogares.
Unos cierres masivos.
Exacto.
Eso es así, Willy. Entonces, el problema es que si el gobierno tuviera la infraestructura para cuidar a toda la población de la tercera edad que necesita el servicio de cuidado prolongado, pues mira, uno dice, pues, ellos van a resolver. Pero ni eso, como yo en un momento dado, porque esta situación no es de ahora, de esta administración, de la administración donde está la nueva secretaria, porque tengo que ser justa. Cuando estaba dirigiendo otras secretarias, pasó también. Esto
pasó,
pasa
sí,
rato.
Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que tú tuviste que ir varias veces y te metían en tu casa, como Pedro por su casa, allí, y tú decías, no, usted no puede entrar aquí. ¿Ah?
Exacto.
A fiscalizar, que van a fiscalizar. ¿Por qué no se fiscalizan ellos, que son los que están actuando mal?
No, a mí venía a fiscalizar sin pagarme, que yo tuviera todo y yo venía acá, pero págame y yo voy a tener, a ti no me va a faltar nada. Paga el servicio que yo estoy ofreciendo y entonces ven y después y fiscalízame. Como si eres la agencia que se supone que vele por el bienestar del viejito, es la primera que está maltratando al encarecer a este viejito del pago para su alimentación y su cuido.
Wow. Yanis, ¿tienes algo que preguntar? Yo sé que a Yanis le gusta esto también. Adelante, Yanis. ¿Tienes alguna pregunta?
Sí, porque yo la entiendo perfectamente a ella, porque yo viví algo parecido en el hogar donde tuve a mi papá y había personas allí, pues que la gente los deja, déjame ver cómo yo lo digo, sus familiares los dejan y el hogar tiene que estar pendiente de ellos y rápido el Departamento de la Familia sí se mete, pero tarda mucho en hacer lo que tienen que hacer por estas personas. Y los del hogar tienen que correr con los gastos de estos envejecientes a lo que sus familiares deciden a ver qué es lo que van a hacer. Y que
eso
no tienen
así.
La ayuda
Entonces,
del Departamento de la Familia
lamentablemente, pues como dice Tamara, cómo ellos van a seguir adelante.
Entonces, yo he visto comentarios, ¿verdad? Cuando salió estos reportajes de dueños de hogares quejándose, ¿verdad? Y ya que no podían más, que esto fue desde el lunes, yo vi comentarios de que muchas personas decían, pero ¿y por qué entonces siguen que la deuda suba y no sacan esa persona del hogar? Mire, eso es un ser humano y nosotros también somos humanos y nosotros tenemos sensibilidad. Como yo, Tamara Pérez, si a mí me deben 10, si el Departamento de Familia me debe 10 mil, 15 mil dólares, yo me voy a desquitar sacando a ese viejito de mi hogar. Si no tiene familia, si el hogar mío ya es su hogar, si ya yo soy su familia. O sea, yo, verdad, yo no tengo corazón. Y yo creo que la mayoría de los dueños de hogares que hacemos este trabajo, no lo hacemos para enriquecernos, no, lo hacemos porque somos sensibles y porque aquí es donde se demuestra verdaderamente el amor al prójimo. Y a nosotros no nos da el corazón de que porque no nos están pagando, venir y sacar a esa persona del hogar. O decir, mira, sácamelo porque no me están pagando. Y por eso son esas deudas tan altas, porque estos dueños de hogares no tienen corazón para decir, mira, esta persona lleva 15 años aquí, lleva 10, porque no me están pagando, sácala.
Uh-huh.
Y deciden mejor, ¿verdad?, seguir sufragando prácticamente, ¿verdad?, manteniendo los gastos.
¿Y cuál es el próximo paso a tomarse? ¿Qué medidas se van a tomar a base de esta situación, Tamara? ¿Qué es lo que tú previenes? O sea, que se pueda hacer, si hay algo que hacer, ¿qué se podría hacer?
Esto tiene solución, lo que pasa es que tiene que haber la buena fe, ¿verdad? Las ganas, los deseos de resolver de una buena vez la situación. A raíz de toda esta controversia, que esto es desde el lunes, a raíz, ¿verdad?, de las distintas entrevistas en distintos programas, a mí me llama del Departamento de la Familia urgentemente el miércoles para una reunión este jueves que pasó, a las 3 de la tarde. Estuvimos reunidos allí con la secretaria Cienis Rodríguez y con su equipo de trabajo. Lo primero que nos dijeron es que los pagos iban a empezar a salir hoy sábado. Entonces, pues mi pregunta fue, ajá, ¿y a qué se debió entonces el atraso? Porque si ahora nos están citando de que van a pagar, pues entonces por falta de dinero no era. Entonces, lo que me dicen es, lo que yo dije al principio, que fue por los convenios que no se renovaron a tiempo, pero entonces, mire qué casualidad, que tuvo que entonces protestar todo el mundo, una dueña de hogar tener que llorar frente a las cámaras en un programa de que no quería dejar sus viejitos, de que no quería dejarlos de cuidar, para que entonces salieran los pagos.
Oye, de verdad que aquí este país está manga por hombro, porque siempre cuando protestan es que entonces ellos, y más ahora, que deben aprovechar que supuestamente, ¿verdad?, estamos en la época preeleccionaria. Ahora es que ellos deben, ¿verdad?, hacer las cosas como Dios manda, pero van para atrás. Y hasta, mira, 25 años de cárcel por abortar. O sea, ¿Qué clase de chiflados tenemos ahí también de legisladores, ¿eh? Pero así es que está, o sea, no hay una prioridad. Y ahora mismo, pues tú dices que sí, pues que hay esa puerta, ¿verdad? Está ese camino, pero tenía que pasar esto, Tamara, para que eso pasara. Tendría que seguir.
Si no es por falta de dinero, entonces es por burocracia, por ¿verdad?, situaciones internas. Pero entonces, ¿por qué van a pagar y van a penalizar entonces las personas mayores y las personas que están dando un servicio ininterrumpidamente? Porque nosotros 24/7 tenemos que dar el servicio. Con dinero o sin dinero, tenemos que dar el servicio. Porque no podemos dejar morir esas personas de hambre. Tenemos que darle comida, tenemos que asistirlo. Entonces, lo más irónico...
El problema es que no se le puede decir nada a la familia, porque la familia no aparece.
Exacto.
La familia de esas personas a veces...
No, la familia, sí, pues, hay muchas que los atienden y están pendientes, pero hay otras que, ¿verdad? Y me duele mucho decirlo, los tiran como un paquete en los hogares y no te veo más.
Wow.
Porque así es la,
porque
realidad.
Nosotros teníamos a mi papá que duró una semana nada más porque no lo cuidaban bien. Ahí habían envejecientes que no lo iban a ver. No, así mismo lo decían, que no iban a verlo a su familia y me daba mucha lástima, ¿verdad? Porque son padres, son abuelos, son, ¿dónde está toda esta familia? Y ustedes hacen un trabajo, como yo digo, que no le corresponde a veces porque sí le están pagando ahí para que ustedes los cuiden y todo eso, pero ellos no, a veces estas personas no pagan, los dejan ahí tirados y no le llevan ni siquiera unos pampers, ¿verdad? O lo que ellos utilizan, el jabón para bañarlo o cosas así. Y ustedes tienen que sufragar todos esos gastos que las demás personas no ven.
Exacto.
Y tiraron un envejeciente a la calle. Tiraron un envejeciente a la calle es algo bien, bien triste, ¿verdad que
no?
Sí.
Eso no lo ven. Entonces viene un hogar y le falta un documento administrativo y ya le quieren cerrar el hogar. Cuando muchas veces el documento administrativo no tiene que ver ni tan siquiera ni está en el control del hogar, es otra agencia que por su burocracia, por sus problemas internos no han emitido la certificación o el documento. Entonces ahí no analizan, oye, este hogar le deben $20,000, sigue ahí, en pie de lucha, está manteniendo esos viejitos contentos, alimentados, eso no se ve.
Wow.
O sea, la balanza inclinada está mal inclinada. Otra cosa, Willy, que fue bien una falta de respeto de parte de la subsecretaria del Departamento de la Familia, Glenda Gerena. Ella se disculpó, pero se disculpó porque, ¿verdad? Le cayeron arriba, como decimos en el pueblo. Ella se atrevió a decir que la falta de pago era porque los hogares estaban cobrando dinero de personas fallecidas.
¿Qué?
No. Generalizando.
Sin pruebas.
Generalizando porque puede haber pasado un caso o dos, pero tú no puedes venir a justificar lo injustificable echándole lodo a los hogares.
Y menos los hogares buenos. Hogares que se han dejado el pellejo ahí hasta cuando María, hasta la pandemia, arriesgando su salud, arriesgando su familia. De
mire,
verdad
en
que,
María, los hogares Dios responsables, mío. Willy, porque sabe que hablé bastante, dimos cátedra del servicio, claro. Porque mientras hospitales colapsaron aquí en Puerto Rico, los hogares se mantuvieron en servicio con sus plantas, con sus cisternas y dando el servicio a las 24/7. Y eso lo tuvo que aceptar la secretaria para ese momento. Lo tuvo que aceptar.
Wow. Bueno, Tamara, el tiempo nos ha traicionado ya, pero en los dos minutos que nos quedan, aquí hay alguien que escribió algo que me dice, vamos a aprovechar que está Tamara. Y, oye, Tamara... Por fin, ¿qué pasó con los joseadores?
La odisea de los joseadores. Pues ya es ley. Ya bajó, ¿verdad? Logramos la ley donde los hogares que tengan de un residente a 49 residentes no tienen que instalar los joseadores automáticos, ¿verdad? Los llamados sprinklers. No los tienen que ¿verdad? Que instalar. Ya un hogar que se constituye ya una institución que sea de 50 en adelante, sí tiene que entonces instalarlo, pero ya ahí todos estamos de acuerdo porque ya eso sería un edificio, no una casa residencial.
Claro, claro.
Que era, ¿verdad? La polémica.
Claro. Pero qué bueno para el que me escribió, que se acordó de que estuvo en las vistas conmigo allí, sufriendo, pasando la salsa de Guayacán, y como siempre Tamara dando esa milla extra por sus viejitos, y que me pegó a mí esa fiebre. Ella me transformó a mí y me convirtió en un aliado bien grande, de verdad que sí, que y le agradezco lo que aprendí, porque uno aprende muchas cosas. En esa edad uno aprende tantas cosas, a darle ese cariño. Bueno, Tamara, ya el tiempo está cerrado, pero queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros la noche de hoy. Y si tienes algún comentario, adelante. En un minuto que te...
Sí, Willy, que es que yo quiero hacerle un llamado, ¿verdad?, a nuestros colegas reporteros, que cuando vayan, ¿verdad?, a llevar a cabo un reportaje, que inviten a las personas idóneas. O sea, ¿cómo yo voy a hacer un programa y yo no voy a invitar a las personas que están pasando la situación? Voy a invitar, voy a tener un panel de personas que están en Babilonia, que no tienen hogar, a hablar de un tema tan delicado como este. O sea, eso yo no lo puedo entender.
Y yo lo hablé, ya eso está legislado, y ya próximamente te estarán comunicando contigo. Y quiero aprovechar que quiero, ¿verdad?, darle un abrazo bien grande y fortalecimiento a ese gran amigo, a ese gran hermano, Ferdinand Pérez, que pues ayer pues anunció, ¿verdad?, que tiene un tumor canceroso. Esperamos que el Señor ponga su mano y su manto a ese gran amigo, Ferdinand Pérez, que yo hablé con él los minutos antes de que él diera ese anuncio, y una de las cosas que hablé con él fue sobre que llamara a Tamara Pérez, y eso es muy importante. Así
el
que,
problema de esto es que a veces la producción también, ¿sabes?
Sí, no, eso.
No necesariamente eso, sí, es la producción.
Ya él descubrió cuál era el problema, por eso lo hablamos después. Pues Tamara, gracias, un abrazo a Pedro.
Gracias, Tamara,
un abrazo.
Encantada. Gracias, igual.
Y un abrazo para ti, Tamara, y para mi fotógrafa de oro. Ah, a Tatiana.
Sí, que está trabajando conmigo.
Ah, pues mira, para allá que esa nena es especial. Un abrazo, la mejor fotógrafa, una de las mejores fotógrafas que yo he tenido. Tatiana, un abrazo para ella. Así que gracias, Tamara, y espero que no sea ni la primera ni la última, porque tenemos que darle seguimiento a esto. Así que ya estaremos en contacto contigo, ¿ok? Un abrazo.
Ok, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, señores, le escucharon ahí a la gerontóloga Tamara Pérez. ¿Y qué clase de tema, señores? Algo que yo vivo a veces y lo veo, cómo tratan a personas mayores, especialmente en los supermercados, en los fast food.
En la fila de espera,
Willy. Los otros días, una persona con...
¿Sabes qué puse en Facebook?
Ajá. Ah, no, adelante.
Tú sabes que estaba en Claro, ¿verdad? Y lo voy a tirar al medio porque es así. En Claro, en Plaza Redondo, estuve como una hora y media esperando para que me dieran una cajita del internet, que se me dañó la mía en mi casa. Y veo a este señor como de algunos 78, 80 años, pues un poquito más, yo creo, algo así, con su esposa. En la sala de espera llevaba más tiempo que yo. El señor que casi no podía pararse, con bendito, incontinencia urinaria. Y se levanta y le dice a la muchacha que está tomando los nombres para hacer los números, ¿cuánto me falta? Y ella le dice, solo 7 más. Y yo le digo, joven, pero no hay una fila para las personas envejecientes o para las personas, ¿verdad?, con algún problema, ¿no?, un handicap o algo así. Y ella lo ve y le dice, lo que pasa es que usted no tiene la tarjeta de identificación con usted. Y el pobre señor le dice, yo la tengo en el carro, ¿necesita que la vaya a buscar? Y yo le digo, ¿usted va a hacer que este señor vaya al carro a buscarla? Y ella, no, está bien. Pero como quiera le faltan 7. Y yo le digo, ¿y cuál fue la fila a la que la vas a enviar? Pero de pronto apareció y lo pusieron, rápido lo llamaron, pero ese señor llevaba ahí más tiempo que yo.
Wow, qué
esperando,
pena.
Y es una lástima, de verdad.
No, y tenía otro tema con Tamara, pero el tiempo era un poquito escaso que leí. Ahorita vamos a discutir ese temita. Pero señores, vamos a una corta pausa porque ya, en breve, ya estamos con nada más y nada menos que con la sección que a ustedes les encanta, echando para adelante con la frase de Tamara Contravieso. Así que no se me vaya nadie, que por ahí viene ya nada más y nada menos que Yanis Álvarez en su sección Echando para adelante. Fiesta, señores, porque cuando llega esta sección es una gran fiesta porque los invitados hacen esa fiesta en esta sección de Echando para adelante con nada más y nada menos que la profesora Yanis Álvarez, que ya está con nosotros. Adelante, Yanis.
Buenas noches y saludos otra vez a todos los radioescuchas. Y esta noche comenzamos a anunciar los mejores campamentos de verano en mi sección de Echando para adelante contra viento y marea. Y para comenzar con esta sección que comienza desde hoy, tenemos a la doctora Anelisa Domínguez, que nos estará hablando de lo que iCounseling ofrece para este verano. Buenas noches, Anelisa, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, buenas noches a todos, a ustedes allá y a todos los escucha, ¿cómo estamos?
Todo bien, gracias a Dios, y bien feliz de tenerte aquí otra vez con nosotros, y esta vez para anunciar algo para nuestros estudiantes, ¿verdad que sí? Y va a ser en este próximo verano. ¿Qué es lo que nos tienes por ahí, Nelisa? Vamos a ver.
Pues mira, el verano ya se acerca, y aunque todos queremos disfrutar de esas merecidas vacaciones y de un buen rato libre, también hay que aprovecharlo de forma positiva, porque de momento como que pues ya se acabó y estamos en agosto nuevamente, así que queremos aprovechar el verano para planificar nuestra admisión universitaria. Y como nunca es demasiado temprano para comenzar, ya si yo estoy terminando mi noveno grado, mi décimo grado o mi undécimo grado, podemos comenzar a planificar una admisión universitaria, y es un buen momento para ir buscando las becas y las ayudas económicas que vamos a necesitar para estudiar en la universidad. Es un momento excelente para ir haciendo nuestra lista de universidades, que muchas veces, ¿verdad?, quizás sabemos qué queremos hacer o tenemos algún plan, pero no tenemos una lista de universidades para ir trabajando esa admisión universitaria. La selección de carrera, vamos a trabajarla en el campamento que voy a ofrecer, que yo sé que muchas veces cuando los adultos en actividades familiares u otros compañeros de salón de clase nos preguntan, pues se nos hace un poquito difícil porque no hemos pasado por un proceso para tomar una prueba de carrera y un poquito más. Tú me dices si sigo.
Claro que sí, y es bien importante, eso te iba a preguntar, que aquellos estudiantes que Ajá. no estén seguros de lo que quieren estudiar, y pueden ir a este campamento para ellos, pues, tener un poco más de información y poder decidirse.
Sí, y siempre es bien importante que todo estudiante de escuela, yo incluyo siempre, ¿verdad?, el proceso para estudiantes de escuela intermedia, pero sobre todo para estudiantes de escuela superior, que puedan tomar al menos en dos ocasiones una prueba de carrera, por ejemplo, en noveno y en grado 11 o en grado 10 y en grado 12. ¿Por qué? Porque los intereses cambian. Vamos madurando, vamos tomando quizás cursos electivos, vamos pasando por ciertas experiencias que nuestros intereses puedan cambiar. Por eso, tomar pruebas para la selección de carrera en esta etapa de desarrollo de ese adolescente es tan importante.
¿Y este campamento, Nelisa, es presencial, es online, cómo es?
El campamento va a ser virtual, básicamente son talleres de verano, ¿verdad? Se llama el Summer College Prep Go. Y vamos a tener 5 secciones durante este verano, entre junio y agosto. Así que en mi página de Instagram, en iCounseling, va a salir, porque esto ustedes tienen primicia, esto va a salir el martes, así que a partir del martes van a ver toda la información sobre, pues, la inversión, los temas que vamos a cubrir, va a haber un descuento y las fechas.
Okay, y pueden asistir estudiantes de los 15 o 16 años en adelante, ¿verdad? ¿Algo así?
De 15 a 17 básicamente, dependiendo, ¿verdad? Puede ser 14 a 17 años. También vamos a ir trabajando lo que son los ensayos de admisión, porque imagínense, por ejemplo, los que ya van a entrar a grado 12, todo lo que hay que hacer de la escuela, toda la parte académica y encima comenzar este proceso que nos va a consumir tiempo. Así que si durante el verano yo puedo ir trabajando el ensayo de admisión, ese resumen estudiantil que va a cubrir todo lo que haya hecho el estudiante fuera del salón de clase, como lo son sus horas de servicio comunitario, clubes, algún hobby, algún deporte, si es artista, pues ahí va todo eso. Así que mi propósito con estos talleres de verano, con este Summer College Prep, es que el estudiante pueda adelantar todo lo que tenemos que hacer durante el año sin consumir el tiempo, ¿verdad?, de lo que serían sus clases.
¿Y también le ayuda a cómo llenar la beca?
Sí, esa parte de las ayudas económicas, partimos de ahí. Gracias por esa pregunta, porque se le va a enseñar cómo llenar la beca, que sí se va a hacer. La realidad es que se hace por primera vez en cuarto año, pero es algo que vamos a hacer anualmente mientras estemos estudiando. Así que si yo de antemano, ya desde mi duodécimo u undécimo grado, lo puedo conocer, lo puedo manejar. Siempre, ¿verdad?, en este tema me gusta incluir a los padres, porque, pues, es con los ingresos de los padres, información que los estudiantes no tienen, y pues sí se puede ir adelantando y se les enseña cómo realizar este proceso tan importante.
Y además los padres pueden estar ahí escuchando con ellos, ¿verdad?, para también ellos instruirse.
Sí, muchos les gusta. A mí me gusta que sea un espacio entre nosotros, pero también es bueno que los padres sepan lo que van a estar trabajando sus hijos, porque como bien sabes, esto es un proceso que ha cambiado muchísimo desde que nosotros los adultos estudiamos. Así que qué mejor manera de yo poder ayudar a mi hijo y apoyarlo que aprendiendo a saber qué es lo que está pasando en este mundo, que es totalmente nuevo e inclusive cambia. Así que para los padres, este lunes yo tengo un webinar, va a ser virtual, y en estasaceptado.com/webinar-marzo. Ahí se pueden inscribir y ellos pueden aprender también sobre este proceso. Y bueno, ya los que nos están escuchando tienen la primicia sobre el campamento de verano.
Qué interesante. Y también además puedes anunciar tu libro, que en el libro tuyo de aceptado debes de explicar muchas de esas cosas a los estudiantes, ¿verdad?, para los que quieran comenzar la universidad.
Sí, el libro aceptado, van a tener una guía completa sobre cómo planificar esto, qué hacer, los pasos a seguir, cómo hacer un calendario de fechas importantes, porque muchas veces pues fallamos en no tener las fechas marcaditas en nuestra agenda, y ahí, como siempre digo, o perdemos oportunidades o terminamos pagando recargo, y nadie quiere eso. Así que en el libro también les ayudo cómo planificar las fechas importantes, cómo buscar las ayudas económicas que se necesita para solicitar, si los estudiantes que ya han tenido la oportunidad o van a tener la oportunidad de ir a universidades, qué se debe de preguntar en esas visitas. Así que es una guía completa para padres y estudiantes que van a necesitar, inclusive hasta luego de recibir el aceptado, porque también les doy detalles y consejos sobre qué hacer luego de recibir su admisión universitaria.
Y Nelisa, ¿cuánto tiempo dura cada taller?
Es de 9 a 12. Van a tener un receso para merendar y vamos a estar discutiendo los temas. Van a haber otros temas también, como por ejemplo, qué hacer para llenar la solicitud de forma efectiva. Ya te mencioné lo de resumen, sí. Dura de 9 a 12.
Ok, ¿y dos semanas o todo el mes?
Son 3 días. Tenemos una sección del 6 al 8 de junio, hay otra sección del 13 al 15 de junio, una sección del 11 al 13 de julio, otra sección del 18 al 20 de julio y finalizamos del 1 al 3 de agosto. Es por eso dije que son talleres de verano durante este receso escolar, y serían 3 días de 9 a 12, ¿verdad? Porque sabemos que a veces pues los jóvenes quieren hacer otras cositas y yo quiero que aprendan sin abrumarlos tanto. Y de ahí pues establecemos un plan de acción dependiendo del grado en que estén y dependiendo de la etapa, ¿verdad? O lo que quieran llevar y lo que quieran ir trabajando cada uno en sus respectivas escuelas.
Y lo encuentro excelente porque no es largo, es un taller en la mañana y bueno, está súper interesante.
Ya les sobra la tarde, ¿verdad? Para hacer algo que quieran hacer, o ¿verdad? Cada cual tiene sus compromisos familiares, así que sí aprovechamos el tiempo de forma inteligente, ¿verdad? Y también de forma efectiva, y también pues pueden seguir disfrutando su verano. Hablando o abundando un poquito sobre lo que sería el resumen estudiantil, esta actividad o estos talleres de verano, este campamento, les sirve para añadirlo a su resumen estudiantil. De esta manera se ve que el estudiante está sacándole provecho y está interesado en tener, ¿verdad?, en planificar su futuro durante sus vacaciones.
Excelente, porque a veces los estudiantes en verano dicen, yo no tengo nada que hacer. Estos estudiantes que van del grado 11 para 12 y todavía están un poquito indecisos de lo que quieren, pues ahí ya tienen algo que hacer. Así que a todos los padres,
claro,
que están escuchando ya. Y a los tíos, abuelos, que tengan sobrinos que van para el grado 12 hasta el décimo grado, para que vayan planificando su futuro desde ahora y vayan conociendo todas estas cosas que Nelisa les puede brindar.
Y otra cosa que siempre añado, y lo discuto en los talleres y en los webinars, es que este proceso es para disfrutarlo. Esto no es para que añada ansiedad o un estrés mayor o que te quite el sueño. Es para que lo puedas disfrutar y lo puedas trabajar, no que entonces ya me vea atrasado o atrasada corriendo contra el tiempo y quiero hacerlo bien, no me lo voy a disfrutar para nada, voy a entregar por entregar y pues quiero cumplir, no. Yo quiero que sea una transición linda y que nos lo disfrutemos toda la familia y bueno, ya celebrar este aceptado en cada uno de nuestros hogares.
Muy bien, y es bien importante para que estos estudiantes pues aprendan, porque la realidad es que yo como mamá que pasé por eso, yo estaba completamente ajena a todas estas cosas que habían que llenar, y la verdad es que esa es 100% un excelente recurso para ayudarles a todos.
Gracias. Por eso digo que
déjame
también
pasar a Willy por ahí, porque Willy...
Ajá. Tiene preguntas.
Tengo a Willy por ahí, está medio mudo hoy, pero no sé, Willy, ¿quieres preguntar algo por ahí?
No, las estoy escuchando, lo que pasa es que me encanta escuchar a Melissa hablar porque ella tiene una voz de locutora que me recuerda me recuerda las grandes maestras de la locución, porque adicional a eso, pues quiero aprovechar a felicitarla a ambas en la semana, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque yo sé que ambas son dos excelentes mujeres trabajadoras y excelentes madres y excelentes mujeres, así que
y educadoras gracias
y educadoras
por tus palabras.
Educadoras,
eso es muy importante.
Gracias.
pero te pregunto, Melissa,
Willy le cambia los nombres a la gente, es como
sí,
Melissa,
pero
tú sabes que ella, yo respondo igual, ella sabe, a veces en la escuela llaman a Melissa y a Nelissa y llegamos las dos, así que estoy acostumbrada.
Melissa, te pregunto, hay un tema siempre que corre, ¿verdad?, en estas situaciones. Y lo importante de esto es que se ha hablado mucho de que Puerto Rico, hay muchos estudiantes que están emigrando, que están asistiendo a universidades de Estados Unidos, y sabemos que tú, pues parte de estos talleres, pues son de acuerdo a eso. Pero ¿tú crees que en el futuro va a haber mucha emigración de estos estudiantes, o hay una esperanza de que esos estudiantes se queden aquí en Puerto Rico a través de talleres y también a través de oportunidades que se les brinde?
Yo creo que esto es un tema que a nosotros, los adultos que estamos, ¿verdad?, todavía súper productivos y somos trabajadores, nos preocupa mucho. Yo ayer hablaba con una enfermera y hablábamos de, mira, probablemente nadie quiere irse de su país, ¿verdad? Uno se va, los que se van amando. Pero bien dijiste, dependiendo de las oportunidades que se les puedan ofrecer a estos profesionales y futuros profesionales, yo entiendo que pudiéramos, ¿verdad?, retener nuestro talento y nuestros recursos aquí. Todo va a depender, obviamente hay carreras que todavía aquí están creciendo y en otras partes del mundo, no solo Estados Unidos, están un poquito más sólidas, y yo sí creo en que cada persona, cada joven, cada estudiante pueda buscar lo mejor y aspirar a lo mejor. Y si me preguntaras a mí, pues quisiera que sí, que pudiéramos tener los recursos para que se queden. Y si no se diera, lamentablemente, pues yo creo en que esas oportunidades de crecimiento las deben de buscar.
Y a mí me preocupa mucho, o sea, además de eso, que no es que me preocupe, pero también el crecimiento de estos jóvenes es importante, ¿verdad? Y si ellos ven que esa área de oportunidad existe y se quieren ir, pues mira, no hay problema.
Sí.
Pero la situación más vigente en esto es que cuando ellos quieren quedarse en Puerto Rico, y te voy a dar un ejemplo. Yo conozco un urólogo muy reconocido en este país, para mí el mejor, se llama el doctor Rivera Herrera, que es Jorge Rivera Herrera, quizás tú lo has escuchado. Hace unos dos semanas atrás tuve una conversación con él muy interesante, y por eso te traje el tema, porque él me dice, sus dos hijos están estudiando en Estados Unidos. Uno está estudiando urología y el otro está estudiando ginecología. ¿Ve? Dos campos, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que los hijos le dijeron?
Dos especialidades que las necesitamos. Las necesitamos.
Pero,
acá.
Escucha esto. Él le dice, papi, ¿por qué tú no te vienes para acá? Y ellos le dicen, con lo que yo gané aquí en Puerto Rico, ustedes están estudiando allá afuera. Pero les voy a hacer una invitación, porque cuando ustedes terminen, ustedes no vienen a Puerto Rico. ¿Y sabes qué pasó, Nelissa? Que ellos vienen en octubre a vivir a Puerto Rico con su señor padre y a montar sus oficinas.
Acá.
Eso es para que tú veas que la fuerza... Cuando hay la fuerza patria, es importante, pero a veces la necesidad Porque ellos le dijeron a su papá, yo no voy a ganar lo que me gano acá, pero sí voy a ganar algo. Voy a ganar ayudar a mi patria. Y eso no es que uno hable de cuestiones políticas, no, 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 es sentido común.
No. No, y muchos, ¿verdad? Estar cerca de su familia, porque mi prima termina ahora dermatología y viene para acá también, o sea, sin pensarlo, con todas las ofertas que tiene. Así que sí, lo conozco de cerca también.
No, y yo sé que para ti a veces es difícil cuando tú ves, ¿verdad?, estos talleres y tú ves estos muchachos y tú dices, ay, Dios mío, ¿se me van a ir o se me van a quedar?
Yo su felicidad, ¿verdad? Pero pues sí, hay recursos, sobre todo en el área de salud y educación, que los necesitamos. Así que vamos a buscar las opciones para darle lo mejor a ellos. Y
Oye,
yo
y
pienso que la mayoría
sí,
de esos
adelante.
estudiantes que se quieren ir ya pues tienen eso ya en mente, me quiero ir ya en directo a eso. Porque ya han pasado por alguna
Muchos de ellos,
experiencia o algo así.
muchos de ellos sí, o verdad, es algo que se ha dialogado y se ha comentado en la casa, o tienen hermanos mayores que han tenido la oportunidad y ven la diferencia. Así que en nuestros procesos en la oficina siempre buscamos que tengan todo, si fuera, ¿verdad?, fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico, tanto una opción privada como una pública. Y una vez tengamos, ¿verdad?, todas las ofertas económicas y académicas, ahí entonces se decide. Pero no descartamos nada, siempre tenemos todas las alternativas.
Oye, me pregunta un oyente por aquí, me dice que sí, por ejemplo, y yo creo que eso nunca es tarde, ¿verdad, Melissa? Ellos dicen que si son, ¿verdad?, ya old timer, ¿verdad?, que si tienen la oportunidad de yo volver a entrar en una universidad, pues claro que sí, ¿verdad? Yo me imagino
Oh,
que sí.
sí, claro, claro que sí. Sí, gente que se ha ido, adultos que ahora, ¿verdad?, encontraron alguna pasión, estudiantes que por algo, oye, hemos tenido unos años bien duros y pues hay estudiantes que no terminaron y quieren regresar. La respuesta es sí.
Bueno,
La respuesta es sí.
y es una experiencia bien linda porque yo
Sí,
me
y
acuerdo haber.
Willy,
Dime,
cuando yo
adelante, dime.
trabajé en John Dewey College, yo tenía muchas personas mayores estudiando, no te creas,
Sí,
que han decidido
sí.
después de cierta edad, han decidido irse a estudiar porque no tienen otra opción también.
Yo
Pero
claro,
yo no le
nunca
puedo dar la
experiencia
oportunidad a todo el
también
mundo.
en. Yo tuve esa experiencia en otro instituto que trabajé en ICPR, que fue maravilloso. Y tú ver que personas de todas las edades, literalmente de todas las edades, terminaban su cuarto año y ahí mismo hacían su grado asociado. Eso para mí eso fue maravilloso. Esas historias de superación son muy bonitas y nunca es tarde, jamás.
No, y yo hice un update, yo hice un update en lo que es educación continuada, ¿no? En la universidad. Y había mucha gente mayor, igual que yo, porque querían, ¿verdad?, modernizarse, ponerse al día en lo que es la tecnología, en lo que es la fotografía. Yo tengo mis diplomas y me dieron ahí, ¿sabes? En ese curso.
No, y muchas de estas profesiones, ¿verdad?, van cambiando y tú te quieres actualizar, tú no quieres quedarte con lo que
Claro.
aprendimos hace 15 años, 20 años. Y claro que sí, eso es maravilloso. Y uno se mantiene joven y activo y aprendiendo.
O sea que, Nerissa, esos también están aceptados.
Todos están aceptados y aceptadas y todo lo que te haga feliz y quieras, ¿verdad?, crecer, porque siempre uno tiene, ¿verdad?, estos deseos de superación, están aceptados.
Me
Willy, y
encanta esa actitud,
yo
me
puedo
encanta esa
dar
actitud.
fe de que te puedo dar fe de que con Melisa están todos aceptados, porque todos mi familia han sido ayudados por Melisa, de verdad que
No,
sí. Y
no, a
es
mí no se me
excelente en su
quedan, a mí no
trabajo y
se
en
me quedan.
todo.
Gracias, Lo. Ese es mi propósito, que así como yo encontré mi pasión, cada joven que llega acá encuentre su pasión también, porque de esto vamos a vivir muchos años y venimos a ser felices. Ese es el propósito.
Yo creo que si hacemos un echando pa'lante a Walsh, Nerissa se lo lleva. Porque de verdad que ha aportado mucho. Ha aportado muchísimo. Ay, en estas secciones. De verdad, las dos veces ha sido exquisito tu participación. Y a mí me llena de mucha alegría tu carisma, tu forma de ser, tu forma de llevar ese mensaje hermoso. Y yo sé que esos muchachos, esos estudiantes, y especialmente ahora en verano, se van a sentir muy contentos de que tú estés ahí, porque esa forma que tú llevas, lo verdad que tienes una dinámica espectacular y que el Señor siempre te acompañe, eso es muy importante.
Amén, amén.
De verdad que sí, de verdad que sí, que sí, amén. Te lo digo. Si hubiera sabido esto, cuando yo cogí los otros cursos, yo llamaba a Nerissa, Nerissa, estoy aceptado, voy para allá.
Sí.
Nerissa, y
que nos vayamos, que ya se está acabando nuestro tiempo. Dile a todos nuestros radios, escuchas, en dónde te pueden conseguir.
Mira, me pueden conseguir en el 787-222-3929. Y también en nuestra página web, estasaceptado.com. Y ahí pues va a salir la información del webinar del lunes. Vamos a trabajar todo lo que es el campamento de verano y pues todos los inventos que tengo en mi mente, que hay más, ya les contaré y les hablaré otro sábado de lo que viene, porque estoy bien contenta con lo que viene.
Oye, Nerissa, y los
cursos
son...
Y también está por Instagram, ¿verdad?
Sí, en Instagram es iCounseling, y de puntito, como decir iPhone, pero counseling, iCounseling es en Instagram.
Y los costos son competitivos, ¿verdad? Son costos que ahí uno, ¿verdad?
Sí, vamos a tener un descuento para esta semana, y yo lo puedo decir, va a salir en $97 los 3 días con todos los talleres.
Mira, no,
wow,
me digas
está
eso.
Está regalado.
Si tú supieras que yo pagué $500 por el de la nieta hace 2 años atrás. En ese
Ave
mismo,
María,
en ese...
pues Janice, me lo tenías que presentar antes, mira.
Eso es muy cierto, hasta yo mismo, porque yo el curso mío salió también, no salió barato, ¿sabes? Lo que pasa que
bueno, pero es inversión, todo lo que es educación es inversión, y pues
no,
y
por
hay
los
que
nietos,
educarse
por los
siempre.
Nietos, por los nietos uno da hasta milla extra, y yo soy padre de una hija, de una estudiante también que dio la milla extra, y especialmente en los Estados Unidos, que es bien difícil también. Así que eso vale, pero ese precio está excelente. Eso está, mira, como diría mi padre si viviera, ese precio está tipo Donato, bien barato.
Pero de calidad.
Exactamente.
Eso es lo bueno, que es bueno, bonito y barato, de verdad que sí. Tiene las tres. Interesante también. Y súper recomendado por todos nosotros.
No, y les va a gustar. Yo siempre les digo, con el último día que se confiesen, vinieron obligados y me dicen, bueno, pues mi mamá me matriculó, pero luego no quiere que se acabe porque ven la pertinencia, ven la importancia, conocen a otros jóvenes de su edad en la misma situación, o sea que ellos no son los únicos que están pasando por quizás por este estrés de decidir qué van a hacer en su futuro, así que siempre les gusta y pues se quieren quedar un ratito más, y eso es bueno.
Bueno, Nerissa, pues te doy las gracias otra vez por estar en mi sección, y gracias siempre por decir que sí a cada vez que te llamo, y por apoyar también todo lo que yo hago, así como yo te apoyo
siempre.
A ti y apoyamos a nuestras amigas. Así que muchas gracias y exhorto a todos
siempre estaremos.
Oye, Nerissa,
sí, siempre estaremos para apoyarnos, así que yo les deseo muchísimo éxito a ustedes también. Gracias por lo que hacen y por la información que llevan.
Nerissa, antes que te vaya, siempre hay un gracioso que escribe algo, ¿verdad? Mira, me preguntan que si en ese tipo de, ¿verdad? De campamento y de proyectos, hay piscolabi. el desayuno y el almuerzo.
En esta ocasión no hay porque es virtual, así que usted tiene sus piscolabis en su casa. Cuando lo hacemos presencial, los incluimos. Incluimos algunos piscolabis. En esta ocasión, pues lo que tengamos en casita.
Jorge Saigo Cachetero.
Bueno, Lelisa, gracias y que pasen buenas noches y ya contamos
un abrazo, a
muchísimos saludos.
Que circulen el próximo campamento de verano de iCounseling.
Pueden escribir o llamar al 787-222-3929 y se les envía la información.
Y estás aceptado.
Estamos aceptados todos. Linda noche, gracias.
Linda noche.
Igual.
La verdad que yo me disfruto a Lerisa, de verdad que sí. ¿Estás ahí, Yanis?
Así que ya nos pasamos de tiempo, pero no me puedo ir sin antes anunciar a mi latista favorita, Camelia de Camlashes, que nos está escuchando por ahí. Así que un saludito a mi Camel. La pueden conseguir en 939-231-1340 para que se pongan reyes esas pestañas y esas cejas. Así que yo lo voy a dejar y tenemos una sorpresa porque la próxima semana venimos con mi sección otra vez y ya van a ver a quién tengo invitada que va a anunciar a otro campamento. Pero este campamento es bien especial, Willy. Ya no, vamos a ver qué tengo la próxima semana.
Wow, wow. Pues un abrazo, Yanis, y nuevamente pues quiero un abrazo a Miriam, solidario, ¿verdad? Y nuestro más sentido pésame. Así que un abrazo para ella y también para ti, porque es tío tuyo, así que un abrazo, de verdad que sí. Y también quería, de una forma u otra, pues regresar a lo que hablamos ahorita, hacer un círculo de oración para nuestro querido amigo y hermano Ferdinand Pérez, que pues anoche pues en su programa anunció, ¿verdad?, una situación de salud que tiene, pero que el Señor va a estar con él y eso lo sabemos. Así que
mucha Ferdinand, oración y declaramos su sanación, de verdad que sí.
Recuerda que estamos aquí los cuartos bates de punto de vista que te vamos a estar ayudando siempre, ¿sabes, hermano? Claro que sí. Pues Yaris, no hay tiempo para nada, pues así que te vemos, te escuchamos la próxima semana en Echando Pa'lante con otra sección más extra de Echando Pa'lante.
El maratón de Echando Pa'lante.
Y campamento.
Buenas noches.
Con pisco labi, desayuno, comida, almuerzo, comida.
Este sí tiene pisco labi, ya vas a ver que sí.
Un abrazo. Los señores escucharon a Yaris Álvarez. Vamos a una corta pausa y regresamos con la sección de Una Mano Amiga para tu Mascota. Contacto Frías. No se retiren. Y hoy, celebrando el cumpleaños de quien vida fue Frankie Ruiz. Un 11 de marzo llegó al mundo ese gran cantante puertorriqueño Frankie Ruiz. Y vamos a escucharlo.
Hello, ¿estamos por ahí?
Yo que soñaba.
Bueno, señores, cuando estamos escuchando ese tema es porque ya está con nosotros en su sección Una Mano Amiga para tu Mascota, con nada más y nada menos que Tato Frías. Buenas noches, Tato.
Buenas noches, William. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Una vez más, Una Mano Amiga aquí para tu Mascota. Qué bueno. En esta ocasión voy a hablarle de el groomer, cuando vamos a visitar el groomer, que me han pedido eso varias personas que me escuchan, pues vamos a saber un par de cositas que debemos saber ahí, ¿verdad? Así que vamos allá. Miren, cuando tenemos una cita para hacerla con el groomer, cuando vamos a hacer una cita con el groomer, ¿qué es lo primero que debemos saber en respecto a esto? Porque los groomers, antes estaban trabajando por cita, ya esto pues quedó atrás, gracias a Dios. Ahora el que llega, si hay el cupo, pues se hace el trabajo, y si no, pues tiene que ir otro día. Así está la cosa. Pues están llenos, ¿saben? Hay mucha demanda. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando llevamos el perrito o el gatito al groomer, tenemos que entender que hay que dejarle saber al groomer unas cuantas cosas. Que en primer lugar, que el perrito es behavior, o sea, el perrito se porta bien. Si el gatito se porta bien. Si no se porta bien, pues miren, hay que dejárselo saber tanto el perrito como el gato, porque pues a veces ellos, la pregunta siempre va, ¿verdad? ¿Y cómo cuando es esta primera visita, cómo es él? ¿Se porta bien? Y ustedes siempre van a decir, bueno, pues eso al groomer lo pone sobre aviso, ¿verdad? Pues puede ser que sea el perrito que muerde de asustado, o muerde porque es bravo de verdad, o en el caso del gatito es que se pone nervioso, aruña, o es poco tolerante y no soporta lo que es el ruido de las máquinas, que eso es lo que suele pasar, de la afeitadora, del clipper, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues el groomer tiene que atemperarse a unas cosas. Él tiene que saber que tiene que actuar cautelosamente con el perrito, porque ustedes saben que el perro se pone en una mesa con un brazo, ¿verdad?, que tiene como un leash cogido al cuello para que él no se pueda mover mucho, ¿ves? ¿Y qué es lo que yo veo en los groomers? Muchos pues trabajan solos. No trabajan con backup, con ayudante. Entonces tú le haces el trabajo a veces un poco más difícil a ellos, porque si el perrito se mueve y esto, lo otro, ¿verdad? Estamos tirando esos cortes especialmente en las orejas y en las partes de los ojos, ¿verdad? Puede pasar lo que se dice, un pequeño accidente. O le llevas un cantito de oreja, le da un pellizco, ¿verdad?, con la tijera, esa solapa de la oreja, o en el caso de los ojos, pues a veces llevarle una pestaña o tirarle un corte bien pegado a los párpados, y suele pasar, ¿sabes? Porque lo hemos visto en la clínica cuando vienen con estas situaciones, ¿verdad? Y pues nosotros, el groomer tiene una responsabilidad terrible. En lo que le quiero decir a los amigos, ¿verdad? Él tiene la responsabilidad de que si pasa esto, tiene que salir corriendo para una clínica para corregir este daño, ¿verdad?, que se ha hecho, y después enfrentar, ¿verdad?, lo que no se puede empañetar, como uno dice, llamar al dueño, me pasó esto, y lo que yo les digo a ellos, ¿verdad?, a los que conozco, sabe que tiene que enfrentar los cargos, o sea, lo pagar los costos. Porque lo que está brutal es usted pretender hacerle un grooming a un perrito y le llevarte un pedacito, y también lo tienes que llevar al veterinario y pretender que la persona pague los costos, como me han dicho a mí. No, bueno, yo voy a poner algo, pero la persona tiene que, eso fue un accidente. Oye, no sé cómo lo puedan ver los clientes, ¿verdad? Y los amigos que me escuchan, yo lo veo de esta manera. Si yo fuera el groomer, yo asumiría la responsabilidad de pagar. Porque así, de esta manera, estoy aceptando que, pues, que es mi responsabilidad y quedo bien, ¿verdad? Porque probablemente este cliente me lo vuelve a traer. Pero si yo me voy a poner a tratar de que él pague lo que yo accidentalmente causé, pues no lo veo como que muy muy bueno, ¿verdad? No sé cómo lo vean los amigos, así que eso está ahí como que en el tintero. Otra cosa que debemos saber y dejarle saber, si cuando vamos al groomer, el animalito este tiene problemas de piel, que es alérgico, y hay alergias a las navajas, ¿ves? Hay que dejárselo saber al groomer, porque eso ya yo lo veo como una irresponsabilidad de parte de uno. ¿Por qué? Oye, si tú sabes que tu animalito reacciona a cualquier cosa, cuando le quitas ese pelo, él reacciona a la piel, se pone rojiza, se pone, ¿verdad? Como aru, porque él es alérgico, y ya eso, si no lo ha pasado nunca, bueno, pues va a haber una primera vez y tienes que entonces hablarlo con el groomer y va a llegar a unos acuerdos. Pero si ya ha pasado, eso cae otra vez, que son reincidentes, vuelve a pasar. Pero esta vez, si te lo llevaste a otro groomer, porque no te gustó, porque aquí la pelea de esto, el dime directo de 2 días es, no me gusta como este groomer se corta, me voy para otro, y no decir las cosas. Mira, siempre es bueno decir, mira, él reacciona, tiene que la navaja, tiene que, ¿sabes? ¿Cómo bregas con la navaja, esto y lo otro, porque él ha tenido reacciones? Ok, eso pone al groomer en perspectiva, ¿sabes? A la vanguardia. Porque él sabe contra, porque bueno, me lo está diciendo, porque tengo que usar navajas nuevas, desinfectarla bien, lo está poniendo sobre aviso, ¿ves? Y eso está chévere, eso está bien, porque pues nos evitamos estos problemas y no tratar de ser el más listo aquí, ¿ves? Por otro lado, el problema de los groomers que yo siempre cuando vamos a la clínica es la oreja. Miren, hay perritos, los perritos de pelo largo y los gatos de pelo largo siempre van a echar un montón de pelos dentro de los oídos. Unos pelitos que vienen profundos del canal del oído, ¿verdad? Y el groomer tiende a pasar el clipper por la solapita de la oreja hasta donde se entiende él que puede que su cliente lo tolere. O sea, me explico. Donde el perro lo deje trabajar, porque hay perros que cuando sienten el ruido de la máquina dicen que no y te va a tirar y tienen que poner un bozal y ya el perrito está en estrés y todo eso lo que trae son problemas. A veces no se usa la máquina y el groomer incurre entonces en depilar. El pelo depilar es arrancarle los pelos de ese canal, ¿verdad? Porque es primero que es saludable, se ve bien. Pero el hacerlo no es fácil. Y si no tiene ayudante, mucho peor. Porque a nosotros, yo hago mucho eso en la clínica y me da trabajo. Tengo que buscar un ayudante porque solo no lo puedo hacer. ¿Ves? Y entonces yo veo los problemas cuando vienen. Ah, pero es que este groomer me le dejó los pelos. Oye, yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque es que no es fácil. Y hacerlo solo, imposible a veces. Pero los clientes no ven eso. Ay, mira, me le dejo esto, pero usted me le lava los oídos. Claro que sí. Y yo le digo a los clientes en la clínica, mira, es que esto es lo que pasa, esto no es fácil. No, pero él se porta bien. Se porta bien para unas cosas, pero que le peguen, que le jalen un pelo a uno así de cuajo en el canal del oído. Eso no le gusta a nadie, porque eso como que molesta, ¿verdad? Y por bueno que sea el perrito, siempre va a reaccionar. Hay otros que empiezan a chillar y ponen el grito allá en Pekín. Los gatos son bien poco tolerantes a eso. Si usted coge una pinza y le da los pelos al gato, mire, usted puede estar seguro que el gato va a salir brincando y es un lío lo que se va a buscar ahí. Tiene que tener un buen handling, tener una toallita bien envuelta para poder bregar con eso. Así que en ese sentido, pues, cuando los vemos así, dicen que no, mira, aquí que no, no, hay que entender eso, no es fácil. Y los pelos, ¿qué hacen esos pelos en el canal del oído? Que tienen todo ese serumen y se ve horrible. Además, ahí viene la humedad y la infección, ¿ves? Entonces, muchas veces cuando empiezan ese rasca, se rompe un capilar de la vena y se llena esa solapa de sangre y plasma, ¿verdad? Sanguasa. Entonces ahora tenemos un hematoma, que ya eso pues hay que evaluarlo en el veterinario, porque eso es operable. ¿Ok? Pero esas cosas suelen pasar cuando se dejan estos pelos en los oídos y no atendemos eso. Pero no podemos tampoco echarle toda la culpa al groomer, porque es que es que no se portan bien a veces. Y hay que ser empático, ¿verdad? Ponerse en los calzones de ellos, porque es que no es fácil. Por otro lado, otra de las cosas que hay que dejarle saber al groomer, que en cuanto a las glándulas, las glándulas anales, las personas me dicen, pero ¿por qué el groomer no brega con las glándulas anales? Wow. Ok. Yo le tengo que decir algo. Yo pienso, en mi opinión, ¿verdad?, que las glándulas anales hay que hacer un proceso de ponerse un guante e introducir el dedo dentro del esfínter del ano para prestar esos sacos anales. Y lo mismo. ¿Usted cree que usted va a poder hacer eso solo? Jamás. Olvídese de eso, eso no va a pasar, especialmente en un gato, que son tan poco tolerantes. Eso hay que tener un asistente, un ayudante, y hacer un handling perfecto para poder introducir ese dedo ahí y vaciar esas glándulas. Hay perritos que no le importan, hay otros que no se le pueden ni tocar esa parte de atrás, que te va a morder, te va a tirar. Hay que usar bozal y un handling bien chévere. Así que yo veo eso más bien, ese servicio, cuando que la mayoría ya no lo están haciendo los groomers, pero es que ese servicio más bien es de veterinaria en las clínicas. Que es saludable para el perrito, claro que sí, vaciarle las glándulas, seguro. Cuando usted ve a esos perritos y los gatos como que sentados borrando así, arrastrando el fundillito por el piso, es porque tienen las glándulas llenas. Y hay groomers que lo hacen, que tienen ese expertise, pero la mayoría ya no lo hacen porque pues veo las quejas que vienen a la clínica. Pero también hay que entenderlo, es que es eso, es que necesitan otra persona y no es fácil vaciarla, ¿ve? Así que eso también es bueno que lo sepan los amigos para que no crean que es que los groomers no quieren hacer eso porque no lo quieren hacer, es que en verdad no es fácil. ¿Okay? Otra de las cosas que quería dejarle saber en términos de los groomers es la cuestión con la, Dios mío, ¿cómo se llama esto? Con los limpiadores de oído. ¿Ves? Cuando vamos a limpiar esos oídos, especialmente a los gatitos, no se le puede echar el chorrito directo como nosotros hacemos con los oídos de los perros, ¿ves? Porque eso también lo he visto cuando vienen con este problema. Pero ¿qué pasó? Que ahora el gato tiene la cabeza de lado, está desbalanceado. Y yo le pregunto, ¿estuvo en el groomer por ahí trimeando? Sí, le limpiaron los oídos. Sí, que okay. Yo estoy seguro que fue casi seguro de saber lo que pasó, ¿verdad? Es que pues le echan un chorrito oído, porque hay unos productos que se le eche el chorrito dentro del canal al oído para que despegue el cerumen, ¿ok? Pero esto en los gatos no es buena práctica, porque los gatos tienden a desbalancearse, ¿ves? Entonces nosotros limpiamos los oídos con esos productos, pero mojando un insupo y lo ponemos en el oído de manera directa por el channel y limpiamos todas esas estrías de ese oído cuidadosamente, porque los gatos son bien poco tolerantes, ¿okay? Pero no echarle un chorrito de gotas allá adentro, porque entonces el gato lo que va a hacer es que se va a desbalancear, casi siempre se desbalancean. Y cuando usted limpia los oídos, bien chévere, el gato queda mirando así como con un sinal light puesto, la cabeza de lado. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Es que pues, que posiblemente, yo no sé, ¿verdad? Si es que usted sea, es que como nosotros cuando nos metemos a una piscina o estamos en el baño que te estás lavando la cabeza o algo, te cae un choco de agua en los oídos y entra una gotita al medio oído y no sale. Y se te crea como que uno se vuelve loco, dándose como que del agua, a ver si abre el oído y sale el agua. Pues yo me imagino que puede estar pasando lo mismo con el gato o algo así, ¿verdad? Porque es que se desbalancean. En los perros, como que no le importa. No le importa, porque yo le meto chorritos por ahí, y ellos rápido se sacuden y bota todo eso, todo ese serumen para afuera y no hay ningún problema. Es muy diferente. Hay otros perros que no les gusta, pero la mayoría de ellos son bien tolerantes a eso y podemos bregar con los oídos bien fácil. Ahora, los gatos son un poquito mucho más místicos con esto. O sea que hay que tener un poquito de hay que tener cautela con eso para que los amigos supieran en cuanto a eso. Por otro lado, están los groomers estos que ahora los recortes de le piden recortes con colores. Ahora la moda es que tenemos un perro con la pata roja y las orejas amarillas y el gato con la cola verde y bueno un derroche de colores, ¿verdad? Porque es la moda ahora. Y déjame decirle, lo he visto cómo lo hacen, eso de verdad que es un trabajo hermoso porque le queda muy bien. Pero hay perros que reaccionan, pero que cuando, porque ya los hemos visto en la clínica, que los llevan con una reacción, ese lame, como que no se soportan eso. Y entonces se ponen se le pone la piel como reseca, de tanto lamerse, porque pues tiene algo extraño, se siente con algo extraño ahí, reacciona a eso. Hay otros perros que no le importa. Los gatos son bien poco tolerantes a estas cosas. ¿Ves? También, sin embargo, he visto gatos que, mire, lo dejan pasar, pero la mayoría siguen con el trimeo. Y el trimeo, que es el que saben que ellos se trimean todo el tiempo, y cuando se siente algo extraño en la piel, empieza ese trimeo, y eso es lo que hace, es tragando pelo, llevándose sus pelos al estómago. Y entonces hay quien buscar la manera de cómo controlar eso con una comida de herbals y todo eso, porque entonces el gato se nos tapa también. O sea que a la larga es más... Es un problema, ¿ves? Pero eso yo se lo dejo a los amigos que piensen, ¿verdad? Pues se ve muy bonito, pero yo he visto esos tipos de problemas allá en la clínica con los doctores allá. Así que en cuanto a eso, pues quería dejarles saber. Por otro lado, ¿cuándo es que llevamos el perrito a hacer al groomer o el gato? Ustedes saben que los perros no se deben, y los gatitos no se deben llevar a ningún lado, ni a la playa, ni a los groomers, ni a la fiesta, ni a nada, hasta que estos completen el protocolo de vacunación. Esto es hasta los 3 meses. Un protocolo que empieza a las 6 semanas y acaba a las 13 semanas, casi ya alcanzando 3 meses, ¿verdad? Los perritos estos que son pooders, Shih Tzu, y los gatitos que son los angora, los persas, que son pelúes y le crecen las mechas de pelo por todos lados, pues hay que esperar que pase ese protocolo de vacunación. No, bendito, no hagan, porque creo que lo vemos. Ya yo lo llevé al groomer, le sacaron los pelitos de las orejas, esto, el perro está en su protocolo de vacunación. Lo que tiene 2 vacunas. Mira, estás arriesgándote. Se están arriesgando a que esa vacuna no hay tanta inmunidad todavía, y el perro lo que hace es con otros perros allá en un sitio donde hay un montón de olores y cosas, te coge un parvovirus o qué es lo más que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Porque somos un país tropical, o un distemper, ¿ves? Entonces no, hay que esperar completar la vacunación y después de completar, esperar, después de esas 3 semanas cuando uno acaba esa vacunación, tanto en perros como en gatos, hay que esperar 2 semanas más que esa inmunidad suba completa, que esa vacuna esté en su máximo niveles de inmunidad. Y ahí entonces salimos. Ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a los amigos, porque sé que me han dicho, mira, ya yo lo llevé allá, para que haya otro problema, se lo tengo que decir. Otra cosa que hemos visto, cuando los gatos y los perritos son de pelo largo, no nos damos cuenta de las uñas. Las uñas crecen y ocurre esto, lo que nosotros le decimos el ingrowth, ¿verdad? Un nailing growth, se entierran. Dan vuelta, especialmente esa uña alta, que es el dúcleo, la que no llega al piso. Y no nos damos cuenta, porque como tiene la parte del pelo está largo, no la ve. Las que están en el piso se van a gastar. ¿Ves? Las que el gato, pues, ustedes saben que él mete las uñas en sus pockets y eso, pues hay que estar pendiente porque le crecen un montón las uñas y son bien filosas para cortárselas. Pero en el perro, como están expuestas todo el tiempo, cuando él arranca o le gusta correr por ahí, las va gastando. ¿Ves? El gato no. El gato las esconde y las saca cuando está, se va a trepar, está al acecho, algo así, ¿ves? Así que esa uña, esa quinta uña de que no llega al piso, es la que hay que velar porque crece y se entierra. Y cuando vamos al groomer, ay, mira, córtame las uñas. Cuando va el groomer para allá a cortar las uñas, el perro le tiró o algo pasó. Cuando viene a ver es que tiene una uña enterrada. Que ese problema lo ven ellos a cada rato porque conozco muchos groomers y esa es la queja de ellos. Ya, mira, me trajeron este perro, llaman para la clínica, yo no sé si cortarla porque está enterrada, si la corto y empieza a sangrar, yo le doy rápido mi consejo. Si está enterrada, no la corte. Échalo para acá, traerlo para acá, porque si la cortas, ¿qué va a pasar? Va a empezar el pus. Si está purulento, tiene pus, va a empezar a botar pus. Si, y además es que el perrito te puede tirar, es duro, si no está usando gusano. Y si no, va a empezar a sangrar. Esa gotita constante, molestosa. ¿Y qué vas a hacer? Va a terminar un perro que se supone que tú lo tienes para ponerlo bien bonito, entregarlo bien chévere, así calado, como uno dice, ¿verdad? Y ahora lo va a entregar con unos vendajes en las patas porque está sangrando. Eso no era. Mi consejo es, siempre vean esas uñitas y si está enterrada, vayan a la clínica. No le echen esos problemas al groomer porque lo va a poner en una situación difícil y luego le va a decir, mira, si usted enterado, yo no brego con eso. Si es este que es listo, sabe, ¿verdad? Sabe que se va a meter en un lío, le va a decir, mira, yo no voy a cortar eso. Y no se va a dejar bregar con las patas y posiblemente te dice, no lo voy a hacer porque él se va a portar mal porque eso le duele ahí. Así que esas cosas, nosotros los que tenemos las mascotas con pelo largo en las patas, que no se le ven las uñas, es bueno siempre monitorear esas uñitas y cortarlas a tiempo. Si no las sabemos cortar, vamos a la clínica. O el mismo groomer, cuando no están enterradas, él lo puede cortar, ellos saben cortarlas. O sea, que acuérdense que las uñas tienen unas venitas, que si nos excedemos allá hasta atrás, si tocamos la vena, va a empezar a sangrar y después el perrito o el gato no va a querer volver a que no se va a dejar, porque ya tuvo una mala experiencia, ¿ves? Pero hay una ventaja, una cosa que quiero que sepan. Tanto los gatitos como los perritos que tienen la uña blanca, eso es ventaja para nosotros los que estamos aprendiendo. Porque usted ve la vena a través de la uñita, pues no llegue hasta allá. La venita se ve rosadita, bien linda, no llegue hasta allá. Corta solamente la curva y al cortar la curva no va a sangrar. Ahora, si la uña del gatito o el perro son negras, mire, ahí tenemos problemas. Ahí tenemos problemas porque no se ve la vena y si tomo rookie, o sea, estamos empezando, le va a llevar un buen pedazo de la uña, va a empezar a sangrar y para bregar después con esa mascota es un lío porque no se va a dejar. Así que lo mejor es buscar primero cómo aprender a cortar las uñas. Y si no se atreve, va a llevar a una clínica veterinaria. Las clínicas, nosotros en el hospital para mascotas, un corte de uña creo que es regular, está con algunos $8. Y inclusive le damos hasta Dremel. Con un Dremel, una maquinita, gastamos esas uñas, las embotamos, las ponemos que no le haga, el propósito mío, cuando yo las corto es que no raspe las piernas, de especialmente de las damas. De las muchachas, las damas, las señoras, porque yo sé que en las casas yo tengo una y tengo un perro, y cuando usted está en el servicio viene el perro con esas uñas y te clavó esas uñas en la pierna, y entonces una chavienda, ¿verdad? Pero si lo llevamos y hacemos este tipo de trabajo de cortarlas con Dremel, eso no pasa porque las uñas quedan botas. Está bien, yo creo que y se me fue el tiempo, ¿verdad? Quería darle otras cositas, pero pues, se me ha ido el tiempo aquí. William, ¿estamos por ahí?
No, ya tú sabes, sí, de verdad que siempre la gente se queda en la expectativa, porque de verdad que siempre llevas una información de primera. Y quiero decirles que esta sección es cortesía también del Hospital para Mascotas, con el teléfono 787-292-0455, y recuerde que nuestra mesa es hacer feliz a su mascota, y llévela al hospital veterinario para las uñas. No se meta a mono a cortarla si no sabe cortar.
No. Voy a coger un mordisco. Ahí los espero.
Claro que sí. Pues un abrazo, Tato, ya estaremos contigo el próximo mes, como siempre, el segundo sábado de mes, con más información y más orientación, ¿verdad?, para los dueños de nuestras mascotas y el cuidado de nuestras mascotas.
Okay, muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a los amigos. Dale.
Claro que sí, un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Frías y su sección Una Mano Amiga para tu Mascota. Como siempre, cortesía del Hospital para Mascotas en Trujillo Alto. Bueno, y vamos a una corta pausa, porque ya en breve está con nosotros nada más y nada menos que el científico del análisis, el mascaracachimba, el más que sabe. Y ahora está con guaguita nueva. Tiene una guagua volky. Está juqueado. Lo sé, lo sabemos. Así que, bueno, señores, y seguimos, ¿verdad?, rindiéndole homenaje y dedicándole este su programa Punto de Vista a ese gran cantante, Frankie Ruiz, que fue un 10 de marzo, vino al mundo de ese gran cantante mayagüezano, Frankie Ruiz, que realmente impactó mucho. Y otro de sus temas musicales que llegó a muchos y que siempre le gustaba a muchas personas, especialmente a mí. Oígame, de verdad que ese hombre le dio un bozarrón. Nada más y nada menos, tú con él, Frankie Ruiz.
para siempre lo perdí.
Hello.
Señores, llegó el momento, directamente desde Lajas, Puerto Rico, el científico de análisis que hoy está estrenando guaguita Volky musical, señoras y señores, con gorra respectivamente de punto de vista y camisa de punto de vista. Y está estrenando, está como esos nenes chiquitos cuando les traen un juguete nuevo en Navidad. Que se, óigame, dicen que ha escuchado ahí hasta la Macarena de Pedro Rosselló.
Señor director, recuerde
Jorge, que está prohibido hablar malo. Buenas noches,
buenas noches, pero recuerde que está prohibido hablar malo, aunque sea por radio digital. No provoque una andanada de vocablos fuera de lo normal. Así que quédese
quieto
ahí.
Pero, y recuerde.
Pero
y recuerde.
Dígale usted.
Ajá.
Diga.
Que usted hable. Bueno, gracias, muchas gracias. Recuerde que tenemos un pastor con nosotros, que ya está con nosotros, directamente desde Vineland, New Jersey, que está en un ayuno de lengua. Nosotros somos los traductores de él. Lo que él no dice, nosotros lo podemos decir. O sea... Así que,
no, eso,
buenas noches,
pastor. Eso,
buenas noches, pastor.
Yo mejor me callo.
Buenas noches, Willy, buenas noches, Ole, buenas noches a todos los hermanos y hermanas, amigas y amigas que nos escuchan. Pero, oye, no hagas pecar a Jorge, que estamos en cuaresma, ¿entiendes? Y por cómo se le sale uno ahí, que tengo yo que darle un indulgente y todo eso, como ni por el Papa. Así que,
ya estamos en cuaresma.
Exacto.
Ya estamos en cuaresma.
Sí, ya mañana es el segundo domingo. mañana ya
que no hace falta que de vez en cuando haga un hombre de Dios que le recuerde uno esas cosas. Porque si yo me dejo ir por la televisión, llevo tres días en el noticiario del canal 4, tres días consecutivos en el noticiario de la noche con Rosanales, y cada una de las noticias que dio los tres días consecutivos fueron asesinatos, muertes. O sea, como si en Puerto Rico no hubiera otra cosa que no fuera asesinato, robo, carjacking. Oye, ¿qué pasa con este país? ¿A dónde vamos a parar?
Compañero, corrección, compañero distinguido científico de análisis y periodista de noticias, también hubo el tema de los tres chiflados.
Eso te gustó, ¿verdad?
Háganme partícipe.
Oye, pero instruyeme, tú que ustedes que son inteligentes como yo, lo soy yo, pero ustedes son más que yo. ¿Cómo es posible que a unos legisladores, pues, es que aquí eso puede pasar, yo sé por dónde viene Jorge. A mí lo que me duele de todo esto es que uno de los representantes va a ser candidato a Arecibo, a alcalde de Arecibo. Memo. Y el otro, oye, y el otro es del precinto 3 de Río Piedra, el que está por Juan Oscar Río. Y el otro, es del área de allá del pastor Rubén Marchán de Barranquita, por allá de Quebradilla, Quebradilla, Aguadilla, todo eso por ahí. Ah, entonces, yo no sé.
Lo que es un buen ejemplo de que en Puerto Rico, en cualquier lugar, pueden hacer un idiota. O sea, que no tiene...
Pero o sea, explícame, Jorge, explícame eso. Explícame cómo tú le vas a dar un castigo. Tú le vas a dar una condena de 25 años a una mujer que aborte. Explícame eso. Porque no, es que yo
mira,
todavía
olvídate,
no...
Olvídate de los 25 años. Ellos alegan que era de 5 y que se traspapelaron los papeles. Mira, 5, 1, 10, 12, 100. A quien hay que darle 100 años de cárcel a esos dos hijos de la madre que los vuelva a parir, a los tres. O sea, ¿cómo pueden ser tan estúpidos? Y peor todavía, precisamente en los días que se está celebrando el Día de la Mujer. Y entonces... No. ¿Qué pasó? Que ellos nacieron de una mata de plátano, que ellos no los parió una madre. Lo que sí debió haber hecho la madre con toda honestidad fue abortarlo a los tres, porque los tres lo que hicieron fue que los abortaron y criaron la placenta. Entonces, yo lo que no puedo concebir es que en ese partido, el partido no sea, no pague por esas estupideces, y yo creo que debiera de haber una forma en que cuando un legislador de un partido comete ese tipo de estupideces, de barbaridades, porque eso es un mal practice. Si un abogado hace eso en el tribunal, le cuesta el trabajo, le cuesta el título, lo desaforan. O si imagínese un ministro en un púlpito diciendo una barbaridad como esa, ¿cuánto tiempo va a durar de ministro?
Oye, lo que dice el portavoz de la minoría y ex presidente de la Cámara, Johnny Méndez, afirma que no hay ambiente en la delegación PNP para la medida del antiborto. El portavoz del Nuevo Progresista, Johnny Méndez, se distanció de sus compañeros legisladores que radicaron una legislación que impondría una pena de un máximo de 25 años de cárcel a toda mujer que se someta a un aborto luego de las 10 semanas de gestación. Afirmó que no hay ambiente para medidas dentro de su delegación. Como diría mi señor padre, después que le vieron, ¿tú sabes qué? Dicen que es macho.
Mira, yo tengo que con toda honestidad decirte lo siguiente. Hay alguien que se ha ganado mi respeto profundamente desde que leí las declaraciones que dio. Y aunque yo había empezado a ganar respeto a él durante el periodo de María, me refiero al alcalde de San Sebastián del Pepino. ¿Sí? Fue el primero de todos los alcaldes y de todos los partidos políticos que creó el Pepino Electric Power. O sea, que creó brigadas de pepinianos para ponerle la luz al pueblo de San Sebastián. Y de ahí pues se copió Villalba y se copió varias gente. Y entonces hubo otros bandoleros como el charlatán este de aquí de Laja, que siendo un ex empleado, teniendo cientos de amigos, compañeros de él que trabajaron con la en Autoridad de Energía Eléctrica, no tuvo ni la decencia siquiera de ponerle luz a la casa de él. Ni siquiera eso. Porque es un morón. Porque eso es un animal con dos patas que es preferible irse de lucha como candidato de peleador de lucha libre o irse a Colombia a hacerse las tetas, sería yo, porque aquí es que tú vas a Colombia a operarte, ¿no? Pero bueno. Pero esa es la triste realidad que de los pueblos de Puerto Rico, y como dije ahorita, es una evidencia de que en cualquier pueblo de la isla pueden nacer un idiota. Lamentablemente también nacen genios, y es una pena. El pobre Eugenio María de Hostos debe estar dando vueltas como una barbacoa en su tumba. Gracias a Dios que es Santo Domingo y no nos damos cuenta. Pero por favor.
Oye, la verdad que es lamentable, ¿no? Pero que se presten para esta situación. Entonces ahora se traspapeló la información, se traspapeló. ¿Ah?
Sí, pero fíjate, nadie sabe que nada. Fíjate que no es una pena ninguna, al contrario, ellos están seguros que lo que están haciendo está bien hecho, porque es que son tan morones. O sea, vamos a suponer por un segundo que sea cierto que vino un asistente legislativo y creó el proyecto. Oye, la realidad es que esa es la mentalidad de estos estúpidos. O sea, no se puede llamar otra cosa que achichincle, pelafustanes, lambetuercas, cucarachas de cloaca, reptiles de cloacas inmundas. Lo que pasa es que ellos quieren quitarle votos a los conservadores del voto del doctor César Vázquez. Ah, porque esos se le fueron PNP conservadores que se fueron para allá y ellos quieren traerse. Y entonces se creen que haciendo esas estupideces, porque a juicio de ellos eso no es una estupidez, ellos deben de estar diciendo qué genios somos. La verdad es que qué maravillosa nos quedó esa idea. Y es más, deben de estar diciendo cómo es posible que la gente esté diciendo lo que está diciendo. Pero ¿de qué están hablando? Una cosa tan importante como esa, oye, por favor, esos morones deben de haber quemado todas y cada una de las cromosomas del cuerpo, nada más que pensando cómo iban a firmar el documento. Te podrás imaginar los que crearon el proyecto. ¿No, hombre?
Jorge y Willy, y si me lo permite, y además de eso, o sea, cómo salir en el momento en que salen, como bien Jorge dice, en la semana de la de que se está presentando en la semana de la mujer, pero no solo eso, Jorge,
el día de la mujer hace la presentación,
el día de la mujer. Entonces, pero no solamente eso, sino que habían quemado al alcalde de Ponce porque la esposa hizo una declaraciones que
homofóbica.
Se pueden entender así, pero no necesariamente
que la interpretaron como tal cosa, pero en realidad sí. No necesariamente lo eran. No, o sea, eso es que le dieron el matiz con toda la intención politiquera, pero sí. Lo que ella dijo no lo ha dicho todo el mundo. Es más, está escrito en la Biblia.
pero vamos a dejar ese tema de lo de la Biblia, pero que el mismo departamento de educación no ha querido hacer un currículo en contra del homosexualismo, o sea, de que no se hable o que se diga otra cosa aparte. Lo han intentado hacer por muchos años.
Seguro.
Pues entonces, ¿sabes? Pero como fue el alcalde de allá, entonces el memo, que no quiero decir nada malo de él, pero no voy a decir tampoco nada bueno, que ha capitalizado por el error del alcalde de Arecibo de haber contratado a una mujer que después se vio culpable, pero después salió que devolvió el dinero. Entonces ahora viene, hace una barrabasada peor que lo que hizo el alcalde, y quiere ser el alcalde de Arecibo. ¿Ah?
O sea, y entonces más todavía están criticando el hecho de contratar a una mujer altamente capacitada, que todo el mundo en Puerto Rico sabe que fue víctima de lo que de los famosos tipos enamorados. Un tipo le hizo un cuento, la hizo pensar que ella era la reina del mundo, y ella se enamoró de él y hizo cosas que no hubiera hecho en sus condiciones normales. Y entonces es tan decente que, a pesar de que la contrataban, devolvió hasta el mínimo centavo lo que le pagaron en el municipio. Pero más aún todavía quieren insistir en que aún, a pesar de que hayan devuelto el dinero, constituyó delito la contratación. Pero no es delito, ni es motivo de expulsión, ni es motivo de ponerlos en un cepo en el medio de la plaza para que todo el mundo pase y los escupa, el decir que le va a dar 25 años de cárcel a una mujer porque se hace un aborto, aún a pesar de que haya sido víctima de violación. Ah, y que a todo el que ayudó en el proceso del aborto, también el mínimo es 8 años, según el proyecto traspapelado de ellos.
No, oye, salieron peor que Trump y DeSantis juntos. Y después entonces dicen que no, que no. Entonces después son más inteligentes, señor, perdóname. Pero tienen tanta capacidad que se atreven a decir que es que no habían leído el proyecto final.
La otra fue, era que como habían hecho dos proyectos, se traspapeló. Y la página donde decía 5 le pusieron la de 25. Pero ellos firmaron después. O sea, que cuando ellos firmaron ya decía 25.
Exacto, que no lo vieron.
O es que ellos firmaron antes de que le pusieran la página de 25. Esas son excusas baratas, aquí de como te digo, de sabandija, de cloaca inmunda. Es lo que son los tres. Pero más sucios son los que votaron por ellos sabiendo que son unos bandoleros y son capaces de reelegir a esos tres charlatanes. Mira lo que pasó con los gobernadores.
Sí.
Un individuo con las serias dudas que había de la integridad ética y moral de Pierluisi en sus gestiones en la Cámara de Representantes, que llegó con 90,000 pesos de capital y salió con 14 millones de dólares. ¿Cómo fue que lo hizo? Como dice el mago del canal. Y entonces, ¿qué capital? ¿Alguien lo ha auditado ahora? No quieren auditar ni la cuenta de Puerto Rico, menos van a auditar la deuda, el capital de Pierluisi y de su señora esposa o ex esposa, que se divorciaron por ya sabemos por lo que.
Oye, Jorge, y en otros temas, parece que a ti te están escuchando, porque, claro. Oye, mira esta noticia. Óyete esto. Gobierno busca empresa privada que construya y opere nueva planta de generación de energía. Ven acá, ¿cuántas veces tú has mencionado eso en tu programa, Jorge? Yo creo que, ¿cuántas veces? ¿Ah? ¿Cuántas veces? Yo creo que tú llevas como 20 años en esa, ¿verdad?
Sí, señor. Entonces, sí. Ahora andan buscando una compañía, pero no es que una compañía que venga y ponga sus millones de dólares en el proceso. Lo que andan buscando es una compañía que venga a hacerse cargo de lo que el gobierno invierta, el dinero de los contribuyentes, para hacer una APP, como hicieron con Luma. Luma
es correcto.
Un bellón, y entonces está teniendo el control de más de un 70% con su afiliada. Entonces, violando la ley, y violando todos los derechos constitucionales y cuantas cosas hay. Porque como a ellos les importa un maldito demonio las leyes, y cuando una ley no le conviene, o la violan o la cambian, como hicieron con el sistema electoral en el país. ¿Ves?
No, y ahora y ahora con los reveses que la jueza Taylor Swift sacó ahora que declaró nula la la reforma laboral.
Pero yo me sospecho que a la juela van a revocar en el apelativo. Porque eso era a quien beneficiaba eran a las empresas privadas. No tenía que ver en lo más mínimo con la ley promesa, que tiene que ver con los fondos del gobierno. O sea, uh-huh. Y ella tomó una decisión referente a unos beneficios que se le exigían a los empresarios privados para pagarle a sus empleados como parte de la ley. Así que ella, me sospecho que ella se metió en aguas profundas que estaban fuera de su jurisdicción. Pero yo no soy abogado, yo solo soy un analista con un poquito de experiencia de estas cosas, pero no soy abogado. Y ella sí lo es. Pero ya veremos lo que pasa en el apelativo, que el caso está llegando allá.
Si es que en verdad lo lleva. Si es que en verdad lo lleva. Que él dice, hoy dijo que sí, pero si fuera en verdad.
¿Por qué tú dices eso, Rubén? Si es que en verdad lo lleva.
Porque
si el gobernador que dice que lo va a llevar, no lo lleva. Pero las cámaras legislativas están haciendo los pasos necesarios para llevar el caso a Supremo.
Bueno, porque la cámara se está pasando por encima de la cámara. Acuérdate que eso fue una reforma de la cámara. Entonces, los constituyentes, los que votaron, son el pueblo de Puerto Rico, no votaron por la Junta.
¿Y quién violó la ley, el procedimiento, fue el propio gobernador. Porque el problema consiste en que la ley requiere que para aprobar ese tipo de legislación tiene que haber una explicación, el impacto económico y unos informes financieros que se supone que el gobernador sometiera, no lo hizo, y sometió a la Junta el proyecto de ley firmado por él como ley, pero sin los requisitos necesarios, y la Junta lo revocó. Y ahí es donde la juez está diciendo que es nula, pero la Cámara de Representantes había sometido esos estudios y esos análisis que obviamente cuando llegaron al gobernador lo que requería era que el gobierno tenía que hacerlo. Así que el caso es interesante para el apelativo, así que hay que ver lo que pase cuando llegue al apelativo.
Oye, Jorge, ¿y qué es esto de que que el gobernador está pidiendo que retrasen la implantación de la tarifa de planes de Advantage y evitar millonarios recortes?
Bueno,
lo está pidiendo y que el secretario de Salud Federal,
por pedir nadie se ha quebrado. Pero el problema no es ese, el problema es Puerto Rico es la región donde más planes Advantage están, por la situación de que hay mayor cantidad de gente mayor que cualificamos y automáticamente nos cambiaron, porque cuando yo tenía mi plan de retiro del Seguro Social, más tenía un plan con triple S, ¿cómo se llama? Suplementario. Y llegó un momento en que me quitaron el plan suplementario de triple S y me hicieron un Advantage. Y me explicaron y he seguido, yo no he tenido ningún problema. Ahora bien, el problema consiste en que tú oyes todos los planes médicos en Puerto Rico recortándote los pejos, cortándote los callos, cortándote las uñas, cortándote la grama.
Pagando el carro,
la gasolina, haciendo compras, entonces quiere decir que hay dinero que está llegando a Puerto Rico de más, en adición a las coberturas de los planes que cubren medicina y servicios médicos. Pues entonces, aquellos que están a punto de quebrar de un cantazo, porque hay que gastar el dinero en Ucrania y no lo quieren gastar en su propia gente, dicen, bueno, si en Puerto Rico le están pagando hasta sacarle los callos a las viejas, pues entonces quiere decir que pueden vivir con los callos y le quitamos los chavos de los callos. Y lo dejamos nada más que en medicamentos y qué sé yo. Pero eso es lo que nos hemos visto aquí. ¿Por qué? Porque los primeros bandoleros que han respaldado eso, el propio secretario de Salud de Puerto Rico, que es un soberbio charlatán y que ahora anda aparentando ser el salvador de la tierra, pretendiendo ser candidato a comisionado residente en Washington, si es que se divide la cuestión de la candidatura dentro del PNP. Oye, ¿alguien le ha preguntado qué pasó con el hospital que los Estados Unidos dejaron en Haití durante los terremotos? ¿Alguien le ha preguntado al doctor Mellado qué, si algo, hizo él mientras estuvo allí? ¿Y qué relación hay, si alguna, de él con ese hospital que había en Haití? Porque aquí la gente tiene una memoria cortita. Pero si ustedes se refieren a los archivos de las hemerotecas de Puerto Rico y ustedes buscan la prensa de Puerto Rico de aquellos días, van a ver unas noticias la más interesantes respecto a la gestión realizada allí por el doctor Carlos Mellado, que entonces no era secretario de salud, ni era entonces procurador, era procurador del paciente, me parece, o con dueño de Vieques y Arlín cuando el hermano de él era el que era propiedad de ella. Entre otras pequeñeces, que la gente tiene una memoria muy corta, para entonces, el día que revienta un petardo, que hay una acusación de corrupción, o que salen, decir, ¡ay, sí, tan buen candidato que era Memo! ¡Ay, tan bueno que es! Señores, ustedes no estudian a los candidatos, no buscan su trasfondo histórico, pues bueno, chúpense esa, mientras les raspan la próxima.
Sí, siguiendo más o menos una línea parecida a esa, yo les voy a contar a ustedes y a los hermanos y amigos que nos, y amigas que nos escuchan, mi experiencia personal con eso de los planes médicos. A mí me ofrecieron todo eso, porque aquí también lo hay para algunas personas, ¿sabes? Que se lo ofrecen, después que cumplimos los 65 años. Y yo le hice solamente, pero la más primordial que le hice fue la siguiente: oye, ustedes me van a mandar a recortar la pejita y me van a mandar chavo para gasolina, para comprar comida, ¿verdad? Muy bien, quiero preguntarle algo. ¿Cuánto voy a tener que pagar entonces por los medicamentos que ustedes no me van a cubrir? Oh, pero son los medicamentos que están en la lista que dice. Y digo, exacto, la lista de ustedes. Pero la que dice Medicare ahora, es regular, me lo tienen que cubrir. Y con él ustedes se cubren. Y como la inyección que yo me pongo vale $1,800 al mes, no lo cubría. Entonces, ¿para qué rayo, Jorge y Willy y amigos y amigas que nos escuchan? Yo quiero que me manden 100 pesos para compra, o que me manden a bañar la peja que vale 35, 40 pesos una vez al mes, una vez cada tres meses. Si no voy a tener plan médico, no voy a tener medicamentos para yo vivir una calidad de vida. Eso es lo que nos están pensando.
Y a mí también de otra cosa, ¿por qué en Puerto Rico se tiene que costar $700 un medicamento de tipo de insulina para que tú lo uses todos los meses? 700, 800 pesos, cuando el mismo medicamento vale 37 pesos en Canadá. El mismo.
Sí, sí,
o cuando
sí,
tú te vas a México, te vas a Baja California, cruzas allí la frontera a Baja California y vas a cualquier farmacia y compras ese mismo producto por 35 o 40 pesos. ¿Por qué?
Exacto,
¿por qué esos medicamentos, la mayoría de ellos, se fabrican aquí en Puerto Rico? ¿Por qué no hay un arreglo para que en Puerto Rico eso valga lo mismo que vale en Canadá o en Baja California? ¿Ah?
Exacto.
Ah,
y no solo eso.
Ajá. Sí, adelante.
Y también, tú sabes, aquí el medicamento que vale $700 en Puerto Rico, aquí lo que vale con mucho eran 90, 95 o $100.
Y
en Puerto Rico vale 700.
De momento subió todo eso.
¿sabes? ¿Cómo
no, el colmo es que aquí durante la pandemia los hospitales estaban hartos de chavos y de la noche a la mañana hoy tantos quebrados. ¿Ah? Pues, ¿por qué?
Sí, eso es verdad, eso es cierto.
Entonces ahora quieren que ahora quieren que los ayuden.
Ah, ¿qué fórmula fue eso? Oye, y estaba viendo las noticias, yo no sé si ustedes lo vieron, es que eso yo creo que a Willy no le conviene mucho, pero que entonces que el gobierno le va a dar 4 millones, casi 5 millones en un préstamo a la índula para ampliar su manufactura. ¿Y de dónde? ¿La Junta aprueba eso o no?
Pero tú sabes, la Índula, que es una empresa realmente privada, eso no es del gobierno.
Exacto.
Índula, que es una empresa privada, que lo que hace, bueno, la idea original que yo recuerdo, porque una de las cosas buenas que tiene ser viejo con la mente clara, es que cuando se crea la Índula, se crea con el propósito de procesar todos los excedentes de leche que hubiera en Puerto Rico en todas las plantas que había. Y entonces, aquí hubo escándalo. Ustedes recordarán cuando la Índula botaba leche que les llegaba a ellos en exceso y ellos la botaban para mantener el precio de los productos Índula. Eso estuvo en todos los principales periódicos del país. Entonces, lo que se creó con el propósito de ayudar a las empresas procesadoras de leche en Puerto Rico se convirtió en otro racket y en otra poca vergüenza, ¿verdad? Como yo dije, que aquí la corrupción gubernamental es inherente incluso a las leyes que aquí llaman los famosos casos insulares. Porque quien primero mintió sobre qué era Puerto Rico fue el propio general, el que era entonces TAS y después llegó a ser presidente, cuando empezó como secretario de la guerra a decir que Puerto Rico, que de hecho habían dicho ya antes en National Geographic, en el National Geographic, habían hecho un artículo en el 1899, 1898 y 99, donde hablaban de la belleza y la grandeza de Puerto Rico, que suplía no solo a todos los puertorriqueños, sino a las islas de las Antillas, incluyendo, entre otras, a Cuba, la cuestión de la carne y el ganado. Y en Puerto Rico había y se suplía por sí mismo y sugería entonces, le llamaban la reina, la princesa. Y entonces, de la noche a la mañana y después de San Ciriaco, vino la campaña de TAS para decir que Puerto Rico era unos mendigos, que nosotros lo que hacíamos era protestar en contra de la grandeza y la gran ayuda que nos daban ese chorro de bandoleros, que eran todos ellos que llegaron aquí de manera ilegal, sub judice, e incluso la residencia TAS invaden a Puerto Rico el 25 de julio, y no es hasta octubre, por allá, junio, julio, agosto, que aparecen firmando el famoso tratado, que no es tratado, que es un contrato, y nulo a inicio, llamado el Tratado de París. Y así lo dijo Otto, y así lo dijo Dizu Campo, y así lo dijo hasta reciente Antonio Fernó López Cepero, pero aquí nadie ha querido discutir eso, ni a nivel interno, ni a nivel internacional. Pero les gusta más que le bajen los calzones y le usen un poquito de vaselina. ¿He dicho nombre yo? Yo no menciono nombre. Yo no menciono nombre. Ni qué haces con la vaselina.
Yo voy a decirte algo sobre, y eso es un privilegio personal que tengo. Lamentablemente, da la casualidad que la leche Indulac, que es lo que se llama UHT,
la leche
UHT,
sí, Indulac. Eso es de nueva generación. Los primeros indulacas que hacían eran los quesos, que después uno de los ejecutivos se robó la fórmula y se lo llevó para Wisconsin, y allá empezaron a hacer el queso blanco de la índula con una marca de Wisconsin. Y todo eso se quedó calladito. Aquí nadie ha hablado de eso, pero era lo que hacían, eran los quesos y la mantequilla. Era el propósito de índula, utilizando los excesos de la leche. Después vinieron con la leche, con la leche esterilizada y la UATHS. Adelante.
Lo que pasa es que la leche Indurac tiene lo que se llama un contrato también, private label. Private label son productos que, por ejemplo, la gente que va a Walmart y ve estos productos que son private label, ¿verdad? Que dicen Grace o Green Valion. Esos son productos que elabora también Indurac. Entonces,
como lo hacía Coca-Cola con un montón de refrescos, y como lo hacía Vita Arecibo Soda Water, como eso, aquí eso se ha hecho siempre, porque tú tienes el café. ¿Cuándo tú has visto que por ejemplo Mr. Special tenga una torrefacción de café? Pero le dice, digamos, a Café Oro, le dice a cualquier producto, a Café Yaucono, al que sea, mira, necesito tantos quintales de café en una bolsa que diga Mr. Special. Entonces, tú tienes un y lo mismo es con la leche condensada, la salchicha, eso es mercadeo, eso no hay problema con eso. El problema es que la índula, que se supone que era para resolver los problemas de excesos de leche no vendida por Tres Monjitas, por todas las lecherías que habían en Puerto Rico, que entonces en esa época habían como 20 o 25 de ellas. Estaba Mayagüez, había en Trujillo Alto, estaba de Trujillo Alto, estaba, en fin, en Ponce había tres o cuatro. Y entonces esos excesos iban a Indulac para hacer el queso Indulac, las mantequillas y los productos derivados de la leche. Y traen la UATH, que entonces se la envasaban en nombre de los supermercados habidos y por haber. Que es lo correcto. Que te pasa cuando tú vas al supermercado. Es como tú vas a un supermercado y vas al supermercado selecto y tú ves un montón de productos que dicen salsa selecto y qué sé yo qué. Pero eso es lo que se va,
claro.
Los fabricantes.
Como cuando tú vas a Laja y ves, tú vas a Laja y ves Tres Monjitas por todos los sitios allí en Laja, en todos los supermercados.
Bueno, ese es mi queja. Que yo ando buscando Tres Monjitas aquí en Laja y no se aparece por ningún lado, y apareció hace como un mes nada más, hace que está saliendo, apareciendo en Mr. Special, por las razones que sean, pero en el resto de los negocios en la calle, lo que tú ves es la porquería de leche esa que producen la Suiza Dairy, que son unos extranjeros aquí, que incluso están haciendo leche condensada bajo su propia marca, que Dios sabe de dónde la están trayendo, y me sospecho que es o del Perú, o de sabe Dios dónde. Pero como aquí este país es tan mamalón, nadie se queja, pues.
Pero miren ustedes hasta dónde llega la capacidad de algunos de los que están en el gobierno, que esta semana salió de que iban a mover todos los animales del zoológico.
Ese era el tema que iba a tocar ahora, ese es el próximo tema.
No, pero miren lo que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Porque el gobernador dijo que iban a hacer allí un parque pasivo.
Un santuario.
Y ya viste el plano, ya viste la fotografía del plano de qué es lo que quieren hacer, qué amiguito del alma lo va a construir.
Exacto, pero lo que más me estuvo interesante, que vi a través y leí a través del periódico, fueron los comentarios del alcalde de Bayamón. O sea, que aparentemente, y en esto Jorge y Willy me podrán decir más, aparentemente el alcalde de Bayamón no está de buena, o sea, o no está de acuerdo con cómo está gobernando el gobernador Pierluisi.
Más todavía, yo voy a hacer más todavía. La realidad es, y esto yo te lo digo porque no estaba bregando desde cerca. Ramón Luis no puede hablar mucho porque Ramón Luis tiene un montón de animales maltratados en el parque zoológico que tienen ellos allí. Si ustedes recuerdan que tenían allí al mono de que era de Toby Muñiz y hay un montón de aves y cosas. Y hay un montón de aves y todo que están abandonadas porque incluso tienen cerrado esa sección y esos animales están allí por la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ante las quejas habidas y por haber, ¿por qué razón aparece el gobierno federal? Que nadie, y esta prensa achichincle y lambetuerca de este país, ninguno ha preguntado. ¿Por qué razón aparece el gobierno federal y el fiscal federal envuelto en un acuerdo, entre comillas, para el caso del zoológico de Mayagüez? Pues miren, lean el informe. El gobierno federal tuvo que intervenir, no fue que nadie lo consultó, intervinieron en el asunto porque Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi y Luis Fortuño, todos los cuatro gobernantes desobedecieron instrucciones emitidas en el pasado para el trato y el cuidado de esos animales en el zoológico de Mayagüez. Y desde que ellos están en el poder, fíjate que ellos vienen uno detrás del otro, pam, 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 Fortuño, yo, todo uno detrás de otro, ninguno cumplió con la obligación de la misma manera que ninguno de ellos cumplió con la obligación del puente atirantado de Naranjito, porque el puente atirantado de Naranjito, este otro bandolero de Aníbal Acevedo y Vidal lo inauguró el día de las elecciones, pero oye, esas elecciones las perdió. ¿Y qué pasó durante todos los años que pasaron después del día de las elecciones de ese mismo año? Que los gobernadores eran los gobernadores del PNP y los directores. ¿Y cómo es posible que quien dirigía ese programa en particular hoy sea vicepresidente de la empresa fabricante de los puentes? Y que sea quien esté explicando qué fue lo que se hizo y qué no se dejó de hacer. O sea, ¿Cuán mamalón puede ser este país? ¿Cuán idiota puede ser este país? Que siguen creyendo las barbaridades que estos bandoleros inventan. Y entonces aquí nadie lee los periódicos. La prensa de este país es un desastre porque están todos en la nómina de alguien. Unos aquí, unos allá y otros allá. ¿Me entiendes? Y entonces todo el mundo diciendo, yo no soy. Es por allá. Por allá es que jumea. Aquellos son... Mira, aquellos son los que están cogiendo chavos, no somos nosotros. Pero entonces, tú prendes el canal 4 de televisión, Georgie es un programa, el guitarreño aparece en otro programa, y así en todos los programas. Entonces tú ves todas las caras que tú ves, periodistas públicos y gente de campaña de PNP. Y si acaso aparece en una esquinita un popular y quizás un independentista, para que no digan, pero tú oyes las noticias y tú oyes los análisis en los paneles y todo es favoreciendo al gobierno de Puerto Rico, aún cuando lo estén criticando. Porque anoche veía yo a Normando Valentín criticando en el programa de él a una gestión del gobierno, pero diciendo, pero mira, pero entonces nos explicaron que esto corrieron aquí. Y, pues el aeropuerto. El aeropuerto está cayendo encima y Normando dijo que se veía lo más bien. ¿Por qué? ¿Quién pagó esa entrevista? Por favor, señores, es tiempo de que empecemos a abrir los ojos. Pero no.
Mira, escuchen esto. Deber del periodista es mantenerse libre. Porque si la verdad es la sustancia para informar, la libertad es el aire que debe respirar como orientador, como educador y como crítico.
Sí, pero esos son muy pocos. Muy pocos.
Lo que una vez estuvimos en esa filosofía en los medios del país, estamos en el exilio algunos de nosotros ya a punto de que nos tiren en Latinoamérica. Yo estoy aquí ya en la punta de Laja, que estoy a punto de que me tiren ganado para Venezuela.
Pero escucha, pero un momento, nota aclaratoria, la semana pasada al señor Jorge Seijo le escribieron unas felicitaciones directamente desde Corea del Sur. Hasta dijeron la frase en coreano. Así que chúpese en esa, en lo que le mando la otra. Gracias. Gracias, Fortaleza, que sé que me escuchan.
Y todos los días.
Y cuando ustedes tengan esa audiencia, ese tipo, porque ese es el periodismo que existe, el bueno, ¿okay? Que un coreano saque de su tiempo, no uno, unos cuantos, para escuchar a Jorge Seijo los lunes en su programa y aquí, óigame, y en su idioma ellos escribieron el pensar, su línea de sentimiento, y nosotros le escribimos responsablemente a ellos. Así que, chúpense en esa, además, miren, de verdad.
Porque ellos tienen unas maquinitas, que reciben la transmisión en español y la tira en coreano por la bocina.
Exactamente.
Es un traductor, tecnológico moderno, que hecho en China, por cierto. Y entonces traduce ciento y pico de idiomas automático.
Hasta chupamate, chacafachecufopá. Chupamate.
Esa frase tengo que buscar. No la busqué, estaba ahí. De hecho, yo cogí el escrito que escribieron en coreano y lo pasé por la inteligencia artificial y lo tradujo. Y precisamente me felicitaban porque les gustaba mucho el hay que tener vergüenza, y sobre todo a lo que se había perdido la dignidad, que todos los dichos míos los habían puesto en coreano.
Hasta lo de que hoy es viernes, y también ellos también lo mencionaron, que hoy es viernes y bajan los dioses. Oye, eso, Rubén Marchán, para que tú veas. Es que yo creo que, fíjate.
Que me sorprende que todavía Vladimir Zelensky no escribió una carta acusándonos de comunistas.
Oye, ¿verdad? Porque eso es lo que nos faltaría.
Pero no se extrañe que no lo hayan dejado pasar.
Bueno, no, muchachos.
A lo mejor un día de esto nos investigan también, como hicieron cuando de Castro fue. ¿Quién sabe? Pero lo que le pudieron otra vez a lo del alcalde de Bayamón fue que yo no sé si ustedes vieron escucharon o la conferencia de prensa, yo leí que decía en vez de lo que van a gastar esos 4 millones de dólares que van a hacer allí en el terreno de Mayagüez, ¿por qué no hacían un programa de agricultura de avanzada junto con los estudiantes de agricultura?
Sí, pero ¿por qué él está metiendo el hocico en el asunto de Mayagüez y quiere poner una hormigonera en medio de una comunidad allí en Bayamón que la gente se lo está objetando?
Ah, eso sí.
Ah, porque allá no tiene, porque allá no cobra un cheque por debajo de la mesa. Y acá sí. No, hombre, no, mira, la realidad es que el efecto de lo que dice Murdoch, que lo dijo claro, que sencillamente los cuatro gobernadores del PNP en fila ignoraron las instrucciones y las recomendaciones dadas por el gobierno federal, por lo tanto no van a haber más animales en zoológicos en Puerto Rico gracias a la inacción y al desastre que tienen estos bandoleros administrando estos animales. Así lo dijo en una declaración que yo no veo por qué la prensa no le dio. Ah, ¿por qué sería que la prensa no le
dio? Oye esto, animales autanizados y dados vivos como alimento de otros fueron algunos de los hallazgos en el zoológico. Un acuerdo entre entidades federales y el Departamento de Recursos Naturales que viabiliza el traslado de 500 animales del zoológico de Mayagüez del centro de confinamiento de especies de cambalache en Arecibo dan cuenta de varias violaciones de leyes estatales y federales. Óyeme esto, desde el 2014. Desde el 2014.
Y mira todavía si está al extremo de que todo eso lo va a pagar el propio gobierno federal. No lo va a pagar el gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, le están embargando esos animales, por lo cual el gobierno no va a poder reclamar absolutamente nada, no importa lo que cuesten, porque eso no lo van a llevar a áreas de protección en los Estados Unidos o en algún otro lugar donde haya el medio ambiente necesario.
Sí. Pero es como dice el pastor, que es interesante el silencio que ha guardado el alcalde de Bayamón.
Porque él está embarrado de la misma estiércol. Él está dentro de la misma letrina. Porque tiene un zoológico en el Parque de la Ciencia. Mm. Y porque los niños están bien cuidados. Usted también tiene que... Y el gobierno federal incluyó los animales del Parque de la Ciencia. Se los tienen que llevar también. Porque están maltratándolo.
Sí. Sí,
y cuidado
pero
porque hay otras cositas escondidas allí.
Willy, sí, una pregunta que quiero hacerle a Jorge y a ti. Recuerdo, hace unos años atrás había un comerciante de ahí de Cabo Rojo, de Laja, que estaba pidiendo que le traspasaran el elefante y los camellos a él para que él se encargaba de alimentarlos y de cuidarlos y todo eso, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de eso?
No, han habido. El propio municipio de Mayagüez pidió esas facilidades.
También,
y se
las
han negado año tras año, como han hecho con el balneario de Boquerón, que aquello es un desastre, aquello parece un basurero, y no se lo han querido dar al municipio, ni siquiera porque Cabo Rojo es un alcalde PNP en estos momentos, ni siquiera al alcalde Wiskovich. Porque a Bobby se lo negaron en múltiples ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque lo quieren vender, porque quieren capitalizar, porque la hermana de Pedro Pierluisi es una realtor que quiso vender parte del bosque seco de Guánica. Y vendieron el parking de Hacienda en el viejo San Juan. Para construir un hotel de lujo y ahora y una parcelita en el área de lo que era la estación naval, que es el área esta del centro de convenciones, para hacer qué sé yo cuántos apartamentos de lujo para beneficio de una empresa que nadie ha dicho cuál es la empresa, porque mire, y yo lo dije y lo publiqué en las redes sociales hace un par de semanas, yo por una razón que no viene al caso, tuve que ir a San Juan. Y yo tengo por costumbre irme por la parte norte, porque aunque es un poquito más larga y más tediosa por las luces de tránsito, es más entretenida. Y tú te puedes parar en el Chinchorrito y te paras en el kiosquito de acá y compras chicharrón, porque el charlatán este de alcalde de Bayamón los botó de Bayamón, los sacó a todos de allí, desde sobre en Bayamón, que dicen el pueblo de Chicharrón, tendrán que irlo a buscar en casa de la madre que los parió, porque no está en ningún lado, están todos en la isla. Y entonces, tú te paras, estás en Camuy, y en Camuy sí. Me paré en la tiendita, que yo siempre me paro, a comprar el chicharrón y pan del pan de hogaza.
De hogaza, sí.
Y me detengo detrás de una SUV Mercedes-Benz de color oscuro, que hay dos personas fuera de la guagua, había gente dentro, y yo me bajo a comprar el chicharrón y oigo la conversación, y el mayor de los dos le decía al otro, y eso fue el sábado antes de la reunión del PNP en el estadio, en San Juan. Eso fue ese sábado. Entonces, él le está diciendo, oye, si esta gente no nos dan el break y no nos dan el poder mañana y en las elecciones, vamos a tener que entonces proceder con el plan original y es venderles el maldito país, que se quede sin país, que se tengan que ir al carajo. Así mismito. O sea, en otras palabras, que lo que ellos están haciendo es implementando un plan para aquello de el famoso discursito de un Puerto Rico sin puertorriqueños. Y ahora ese ejemplo del Advantage, ¿qué es eso? Te tienes que fugar, te tienes que ir de Puerto Rico, te tienes que ir a donde te dé la gana. Entre otras cosas, la venta de todas las propiedades por el gobierno, ahora mismo le dan un contrato que es inconstitucional, que es ilegal, a Genera PR, que es una empresa que ni siquiera han nombrado el director ejecutivo todavía, porque no se atreven a nombrar a José Ortiz por el compromiso que tenía él por ser funcionario de energía eléctrica. Y entonces encuentran en el estudio que el contrato es ilegal porque les da un 70% del control de la energía generada en Puerto Rico. Y la ley dice que no pueden dar más de un 50. Y el gobernador está diciendo que no, que eso es legal. Pero, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué están provocando? ¿Que los tiros que se están tirando en los caseríos cambien de dirección? Porque es la única alternativa que están dejándole a este país.
Yo realmente cada vez me preocupa más esta situación también de la criminalidad y los kayaking, porque en esta área específicamente, tanto Trujillo Alto, Canóvana, esa área está bien saturada de esas situaciones y la gente ya ni quiere salir, Jorge y Pastor, porque la situación aquí está bien, bien tensa en ese sentido. Yo mismo cuando yo salgo, yo aunque estoy por la mañana, yo miro para todos lados, porque la situación no está tan fácil aquí. Entonces siguen pasando situaciones difíciles. Ahora mismo hay una situación de violencia doméstica. Este caballero, si se le puede llamar caballero, agrediendo a una persona en plena avenida. Y entonces la persona que lo graba no se atreve a testificar en contra de él. Entonces, por eso es que hay tantos crímenes, por eso es que la gente tiene miedo también.
La palabra es impunidad. El problema pasa que en Puerto Rico la gente sabe que no nos van a coger, porque tú oyes a estos portavoces de la policía, al coronel y al superintendente, ya que sé yo qué, y
mi policía,
y Boston Blackie. Entonces la gente son unos nenes de teta al lado de ellos. O sea, Efren Zimbalist Jr. en el famoso FBI Story, ese era un mamalón de biberón al lado de todos ellos. O sea, estos señores tú los oyes hablando y es como si estuvieran resolviendo el problema del país en media hora en un programa de televisión. Entonces todo es mi policía, mis muchachos, si eso está bajo investigación. No podemos hablar de eso, pero entonces ni siquiera a las personas afectadas tú le puedes decir, mire, estamos haciendo esto, pero esto no se puede comentar. O sea, cosas de darle paz espiritual a las víctimas del crimen. Pero en Puerto Rico el problema consiste en que el delincuente es delincuente porque sabe que no lo van a agarrar. Pero, y si lo agarran, mira lo que pasó con los que cogieron, con los 5 que cogieron de kayaking. Arrestaron a uno. Los otros lo dejaron libre. La policía no le radicó cargos de nada. Y entonces ni siquiera llegaron a fiscalía con ellos. Llegaron con uno y a ese. Porque ese tenía un caso federal de violación de algo, creo que era de armas o lo que sea. Entonces, a los que violaron las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los dejaron libres. ¿Y qué van a hacer esos tipos tan pronto lleguen a la casa? Volver a cometer un delito. Pero si tú sabes que vas a salir, si tú sabes que no te van a agarrar, tú vas a seguir delinquiendo. ¿Ves?
Sí. Oye, Ole, y tristemente, leí que no sé, porque lo leí solamente en uno de los periódicos, un comentario pequeño, que decía que de el guardia de seguridad en Aguadilla que había herido a uno de los, que ese guardia también es policía de Puerto Rico.
Era policía, sí, era policía y era guardia, tenía un part-time de guardia privado allí.
Pero que con la aparentemente que con la pistola que disparó es la de servicio.
Ah, no, pero ya te olvidaste, a que ya nadie más ha hablado de eso.
No.
A ti se te olvidó de un dato bien importante, el nombre Antonia Martínez Lagarde. Oh,
sí.
¿Ah? Sí. Oye, allí se recogieron los revólveres de todas las fuerzas de choque ese día.
Sí.
Dos revólveres de la fuerza de choque se retuvieron. Dos. Uno, el de la Molao, que era fuerza de choque, que es tan morón que cuando sacó el revólver, él mismo se disparó una pata y tuvo que salir para el hospital. Ese. Y entonces, el otro, que voy a omitirme el nombre, pero Willy lo conoce muy bien, fue el que disparó la bala que encontraron en el cuerpo de Antonia Martínez Lagarde, correspondía a esa segunda arma de fuego, propiedad de un soldado, de un policía de las fuerzas de choque. Y ese individuo llegó a ser alcalde. Y por
y pues poco coge el chupacabra.
Yo no he dicho nombre, eso lo dijiste tú.
Yo tampoco, yo lo que te digo es, por poco es el chupacabra. Yo no dije nada, bro.
Sí. No te digo, bro.
Nombre.
Lo que sí es que he escuchado por ahí que papá Dios se ha encargado de cobrarle un par de tickets. Así que
eso es real. Lo que nosotros hacemos aquí lo pagamos y en el cielo
de
damos
aquí
cuenta.
Nadie se va sin pagar ese ticket.
Sin pagarlo. Sí, señor. Aquí lo pagamos. Y en el cielo tenemos que dar cuenta. Y allá la cuenta que tenemos que pagar es peor. Por eso es que si creen o no creen, yo no tengo problema. Pero la realidad es que mañana va a salir el sol aunque esté nublado.
Sí, señor. Sí,
por,
señor.
Eso, por eso...
Y sale a la misma hora en algún lugar.
Exacto. Por eso, mis planteamientos son, y a veces se escandalizan algunas personas porque como cristiano no me entienden o me juzgan de forma diferente, pero yo, en cuanto al aborto, eso es una decisión muy personal de la mujer, de la familia, de la niña. Eso es muy personal, porque que eso es un pecado, cuando es algo... es porque lo hicieron por poca vergüenza. Pero no es lo
mira,
mismo.
Yo una vez, reverendo, escribí algo que me criticaron, como era de esperarse. Pero yo sugerí que se estableciera como estado de derecho que es un derecho de la mujer tomar la decisión final de esto. Pero que fuera requerido por el Estado que antes de hacerse, de provocarse el aborto, viera un sonograma de lo que tiene ella en la barriga. O sea, que lo viera. Que viera el corazoncito ese pulsando, y entonces, una vez vea eso, que ella vea que sí, que lo que está mandando es una vida que hay ahí, y ella tiene el poder de decirlo, pues yo me lo voy a sacar. Ah, pues está bien. Así, tú con tu conciencia.
Sí.
La mayor parte de las mujeres muchas veces es que desconocen con realidad, si son muy jovencitas, desconocen qué es lo que tienen ahí. Un aborto y no saben qué realmente es lo que representa. Pero si las educan, si les enseñan, yo creo que si iban a haber aborto, sí se van a registrar, pero la cantidad no va a ser... es como fumarse un cigarro marihuana.
¿Cómo es ahora?
Oye, Jorge, y pastor, antes de irnos, oigan esto. Usted sabe que estos tres chiflados hicieron esta ley del aborto, ¿no? Supuestamente.
Esa barbaridad. La barbaridad.
Pero escucha esto, Rubén, y ya Jorge lo sabe, porque Jorge la conoce igual que yo. Sismarí Fleming presentó un proyecto de ley. Jorge, déjame terminar, chico. Sismarí Fleming presenta proyecto de ley para castrar violadores y pedófilos. ¿Tú sabes lo que le pasó? ¿Sabes lo que pasó?
Mayra levantó.
Ah, lo viste.
Por poco Mayra vino al escritorio. Pues bendito sea Dios, mujer de Dios, no sea disparatera. Eso es una violación, eso es inconstitucional, eso no se puede hacer. Ah, pues, ahí te digo, es que, y esa es el miembro del panel oficial de nuestro amigo Ferdinand Pérez, para ellos hacer análisis de los disparates que están diciendo allí ese grupo del panel. Eso es,
lo que pasa es lo siguiente, compañero, y eso tú que le has dado la vuelta al mundo a niveles analíticos, sabes, ella, el rol de ella más grande fue decir a Mayra López Murero, que sabemos, ¿verdad?, su trayectoria, que eso no era un problema porque en otros países ya existe eso. Pero yo quiero que Jorge ilustre a la compañera, con todo el respeto, sin Marí, no sea morona, chica.
Eso no se hace.
Entonces, allí tienen otro panelista que dijo que en Cuba ya existe eso.
Brillantísimo.
Otro que Jorge lo conoce muy bien, que Jorge sabe también quién es, el padre Pérez, padre Pedro Pérez, ¿sabe quién es, verdad?
Sí.
El abogado, licenciado también. Y yo digo, pero van a seguir con esto. Las leyes constitucionales son diferentes en todos los países.
Y en todos los estados mismos. En todos los estados de los Estados Unidos. Hay 50 estados y tienen 50 constituciones estatales que incluso diferentes. Muchas de ellas chocan con la constitución federal de los Estados Unidos todos los correcto. Días. ¿Eh? Y entonces, y está dicho que la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, llámese como le quieran llamar, pero así fue como los gringos la bautizaron, y eso es lo que dice en el Congreso, que es la ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dice que eso no se puede hacer, y esa es la constitución que está impera en Puerto Rico. Ah, que los gringos la violan con promesa. Ah, claro que sí, pero ellos son el imperio. Pero ¿por qué no han podido implantar la ley federal de pena de muerte en Puerto Rico?
Exacto.
¿Por qué?
Exacto. Porque muy buena pregunta. La Constitución
de Puerto Rico lo prohíbe y entonces ellos lo someten allá, y si allá dijeran así, se lo tienen que llevar de Puerto Rico para celebrar ese juicio fuera de Puerto Rico, que entonces viola el derecho inalienable de tú ser enjuiciado por tus pares, que es un derecho constitucional, que a ti se te acusa y te tienen que acusar tus pares y tienen que estar los testigos de frente a ti en un tribunal de justicia. Mira, el ejemplo, ¿por qué a Juan Mari no lo dejaron renunciar a la ciudadanía estadounidense?
Exacto. Sí.
¿Entiendes?
Y a Pupi.
¿Por qué?
Y a Pupi. Y Pupi.
No, y a Lozada. Pero que Pupi nunca hizo la gestión que hizo Juan Mari y Lozada, que fueron a Venezuela. Ambos que le dijeron, tienes que ir a un país extranjero a renunciar. Y llegaron allá a la embajada. Estamos aquí para renunciar. Y le dijeron, ay, ¿cuál ciudadanía van a adoptar? Ninguna, la de nosotros. La ciudadanía de Puerto Rico. No, pero es que no sé, porque usted no puede entonces quitarle la ciudadanía americana a un puertorriqueño que viene a vivir a Puerto Rico y le estaría privando de todos los derechos constitucionales que le provee la Constitución del Estado Libre Asociado, de votar, de registrarse, de existir, de respirar, de caminar por las calles. Por tanto, un puertorriqueño en particular no puede renunciar, excepto voluntaria y tácitamente, a la ciudadanía estadounidense, pero para poder hacerlo tiene que adoptar una ciudadanía extranjera e irse a ese país porque te van a deportar. Y si a Juan Mari lo hubieran deportado, ¿a dónde le iban a deportar? A Mayagüez, seguro.
Oye,
hay que pagar el pasaje a Mayagüez.
Mira, hay uno que pertenece a nuestro equipo de trabajo, productor también de programa, el de remate de autos, Henry Santana, que ayer cogió su ciudadanía americana.
Sí.
Juramentó allá en la Florida.
En Orlando.
Después él es dominicano, pero criado aquí en Puerto Rico.
Ah, pero sí. Ah, qué bueno, el dominicano tiene una ventaja. Los dominicanos ahora tienen doble ciudadanía.
Sí.
Porque el dominicano no pierde la ciudadanía dominicana por juramentar ciudadanía estadounidense. Y
Espérate. ¿Y por qué yo como puertorriqueño no tengo dos ciudadanías?
No. Tú y yo tenemos dos ciudadanías, tenemos la de Puerto Rico y que reconocida por la ley Jones. Ellos le llaman ciudadanos puertorricenses.
Ahí, o sea, estamos nosotros, tres.
Somos, tenemos esa ciudad.
Ellos tienen tres ciudadanías.
Tiene la ciudadanía dominicana y la ciudadanía americana que la juramentó. Tiene dos ciudadanías.
Pero hay un detalle. Henry vivía en Puerto Rico desde los 2 años.
Sí, pero al mudarse de Puerto Rico y estar fuera de Puerto Rico 5 años o 3 años, lo que sea, pierde esa ciudadanía, pero que la vuelve a tener si vuelve a vivir aquí al año.
Ah, okay.
Por eso es que se le requiere que tenga un año de residencia antes de poder registrarte para votar. ¿Entiendes? Vos tienes que entonces tener la ciudadanía de Puerto Rico. Un gringo que venga a vivir a Puerto Rico, pues mediante la ley Jones, tiene ciudadanía de Puerto Rico tan pronto tenga aquí un año, año y pico, algo así. Entonces, pues, ese no es el problema. Si fuéramos españoles, por ejemplo, Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla juró bandera española. Él la tiene, pero es ciudadano americano, así que tiene 37 ciudadanías, porque tiene toda la Unión Europea, más tiene la ciudadanía americana y la de Puerto Rico. Sí. ¿Por qué?
Sí.
Yo lo refiero a que lean Efroyim versus Dean Rosk, que finalmente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dice que no existe poder alguno en ningún lugar, ni presidente, ni supremo, ni nadie, en ningún lugar existe nadie con el poder para quitarle la ciudadanía a alguien que la quiere, por una de tres formas: por nacimiento, por sangre o por adopción. Incluso si tú adoptas la ciudadanía, nadie te la puede quitar, excepto que tú vayas al Departamento de Estado tácita y expresamente bajo juramentación, renuncie a esa ciudadanía y te montan en un avión y te sacan del país.
Mire, su señoría, hay uno que acaba de escribir aquí que usted tiene tres ciudadanías, que no tiene dos. Acaba de escribir aquí diciéndome la siguiente fraseología que escribió aquí. Dice, el señor Jorge Seijo tiene tres ciudadanías: la puertorriqueña, la ciudadanía americana y la de Laja, porque Laja es autónomo.
Sí, señor, yo tengo la documentación certificada por el alcalde de Turing Irizarry, dice que yo soy hijo adoptivo y ciudadano de Laja. Y soy elector desde hace 20 años.
Pero Pechi, ay, di el nombre, yo doy.
Sí, por favor. Además de eso,
Dispencholo.
Bueno, muchachos, voy a tener que dejarlo esta noche porque tengo algo que hacer ahora. Tengo que llamar a un familiar mío que está bastante delicado de salud, a ver cómo está su situación.
Bueno, pues sí, pues estamos...
Pero quería compartir con ustedes este rato y acordarle a todos que nos están escuchando a través de Punto de Vista que esta noche acá en los Estados Unidos se adelanta una hora, que ya mañana por la mañana vamos a estar a la misma hora de Puerto Rico nuevamente. Así que acuérdese hacerlo para que mañana no esté como las vacas de los vaqueríos acá, que están más perdidas que un bispo, que un ciego.
Como decía mi querido hermano, levántese a la una, a las 12 de la noche, tómese un buen café con un bollo de pan con mucha mantequilla y cambie el reloj.
Cámbialo
desde ahora, que esto es una sangana, es una soberbia estupidez, que nadie a esta altura, con la tecnología moderna, eso es una estupidez. Todo lo que tienen que hacer es que están cambiando horas, porque haya luz o que no haya luz en el sol. Si a las 9 de la noche, sea la hora que sea, a las 9 de la noche, se va a poner negro como la boca al ojo. Punto, y se acabó. Ya no jorobes más con esto.
Bueno, pues Rubén, mañana te escuchamos. Mañana sí, te escuchamos a través de WMZ, el tuning.
Exacto.
A la hora normal, a las 8 de hoy.
A la hora normal. Y yo espero que este año sea ya el último año, porque una de las cosas buenas que ha hecho Marco Rubio, de la FOCA, a mi entender, es que va a verse en el Congreso esta ley, que ya está aprobada por la Cámara, por el Senado el año pasado. Entonces se va a ver ahora. A ver si la aprueban para que pase a la firma del presidente y ya no volvamos a cambiar más el horario, que sería lo suficiente.
De momento, eso en la época en que eso se pasó era porque era que estaba con el atraso en que vivía ese país en esa época, pues es que era verdad, cuando venía la época de invierno, pues era y se ponía, cambiaba, había menos luz y todas esas cosas, pero ya no, ya eso ahora con los LED, con las bombillitas LED, usted tiene luz todo el tiempo y no haya
exacto. Bueno, mi hermanito, lo voy a dar esta noche.
Rubén,
bendecido,
un abrazo,
bendecido, y sigue viviendo sin la música del coro de los mormones.
Va a llegar
este presidente de esta empresa está en la ambetuerca, que promete y para cumplir hay que caerle a palo encima o darle la queja a Porky.
Pero llegan las cosas.
Bien.
Hasta luego.
Bueno, Ole, ¿qué es lo que tenemos esta semana? ¿Dónde te podemos escuchar? Mejor ese corto. Bueno, señores, se nos cortó Ole por aquí. Bueno, señores, nos despedimos ya por la noche de hoy. No sin antes invitarlos a que se den cita la próxima semana a través de puntodevistapr.com. Acuérdense que nos puedes también escribir a través de social@puntodevistapr.com y también a través de info@puntodevistapr.com. Así que nos despedimos ya en la noche de hoy, sin tiempo para más, y recuerden que hay que vivir la vida para amarla, y hay que vivir la vida para amarla. Buenas noches.
¡Gracias!